Cada jueves, desde los estudios de Voz de Vida Radio, Tarde de Tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación de los oyentes. Sintonízanos cada jueves en directo de 6 a 8 de la tarde a través de nuestras páginas web en internet vozdevida.com y vozdevida.org o desde tu smartphone y tablet mediante la aplicación gratuita TuneIn con el perfil Voz de Vida Radio o también mediante la frecuencia modulada a través de Onda Paz en Cataluña y Radio Gospel en Alicante, así como en otros medios. Te invitamos también a unirte a nuestros perfiles en Facebook y Twitter para que puedas participar semanalmente en nuestros foros de opinión. Recuerda, los jueves de 6 a 8, Tarde de Tertulia, desde los estudios de Voz de Vida Radio. Un programa presentado por Paco Lobato y con Mati Sanchiz en la sección de Momentos Literarios. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.
Tarde de Tertulia, con Paco Lobato.
Saludos amigos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición de vuestro programa coloquio Tarde de Tertulia. Acompáñanos en esta singladura que hoy vamos a iniciar a través del programa. Hay muchas personas que desconocen que la celebración de carnaval tiene unas estrechas raíces históricas con el paganismo antiguo, especialmente con las fiestas saturnales, lupercales, matronales y bacanales de Roma. En estas celebraciones se encontraban elementos y rituales típicos de la inversión de papeles que implicaban un trastorno en el orden de la vida cotidiana y que perduran en el carnaval actual. Naturalmente, aunque todos estos contenidos originales han ido evolucionando a lo largo de los siglos, no obstante, su herencia pervive y también su influencia. Así pues, las Saturnales eran las fiestas de los esclavos y de las clases sociales económicamente débiles. Durante los días de esa fiesta se invertían los papeles de amos y esclavos, generalizándose la permisividad a toda una serie de cuestiones. Se proclamaba el rey saturnalicio, personaje paralelo, por ejemplo, al ninot del carnaval de hoy en Cataluña, que era un individuo quien mandaba durante esa festividad. En las lupercales, un cuerpo especial de sacerdotes, los lupercos o luperci, o amigos del lobo, eran elegidos anualmente por los ciudadanos más ilustres de la ciudad. Estos sacerdotes debían ser, en su origen, adolescentes que sobrevivían de la caza y el merodeo en el bosque durante el tiempo de su iniciación en la edad adulta, lo que por aquel entonces era un tiempo sagrado y transitorio en que se comportaban como lobos humanos. En estos días se encargaban de golpear a las mujeres como parte de rituales que supuestamente aseguraban la fecundidad de estas. La borrachera y los disfraces eran elementos típicos de esa fiesta que contribuían a crear un ambiente adecuado, como sucede también hoy. Las matralcales eran las fiestas de las mujeres y una conmemoración del rapto de las Sabinas por parte de los primeros romanos. Durante estas, las mujeres disfrutaban de plena libertad y se les concedía el derecho de tomar iniciativas sexuales o agresiones contra los hombres que eran excluidos de los festejos. En definitiva, las mujeres asumían el papel de hombres y al revés. Costumbre que en el carnaval actual se continúa mediante el disfraz. Por último, las bacanales en el mundo griego y romano eran fiestas en honor al dios Baco o Dionisos en las que se bebía sin medida y acababan de manera frenética y orgiástica. La notoriedad de estas fiestas de gran libertinaje era tal que en ellas se planeaban muchas clases de crímenes y conspiraciones políticas, lo cual también sucede frecuentemente en el carnaval de nuestros días, aprovechando el anonimato que brindan los disfraces, sobre todo en países de Latinoamérica. Tal y como se ha dicho, históricamente los carnavales integraron muchas fiestas, ritos y tradiciones paganas anteriores al surgimiento del cristianismo, que anunciaban la llegada de la primavera, como las dedicadas también al buey Apis e Isis en Egipto, las Dionisias griegas, las susodichas fiestas romanas matronales, bacanales, lupercales y saturnales, o las del muérdago de los celtas. Pero los carnavales renacieron como fiesta en la Edad Media, al mismo tiempo que la Iglesia dictaba el rito del ayuno y la abstinencia cuaresmales y como desquite carnal. Así, en el siglo XV, los colonizadores españoles y portugueses llevaron también el carnaval a América. Fue precisamente durante la Edad Media, especialmente en Italia, cuando se aprovechaban estas fechas para acometer luchas entre facciones y celebrar combates rituales, en los que se ponían en evidencia las rivalidades entre los diferentes partidos de una misma ciudad, barrios, distritos u otras formas de circunscripción, o entre categorías de ciudadanos o también de nobles entre sí. A nivel artístico, el carnaval alcanzó su máximo esplendor en Venecia y en los bailes de máscaras, como en el de la Ópera de París desde 1715, y actualmente tiene su mayor expresión popular y turística en los carnavales de muchas ciudades como Río de Janeiro, Nueva Orleans, Niza, Oruro en Bolivia, Corrientes en Argentina o en España, los de Cádiz y Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo. Está claro que detrás de celebraciones de este tipo subyace una búsqueda. Martín Lutero dijo: "El corazón del hombre es una rueda de molino que trabaja sin cesar. Si nada echáis a moler, corréis el riesgo de que se triture a sí misma". Hay un vacío innato en el corazón de cada ser humano que busca ser llenado, pues hemos sido diseñados para permanecer en relación con Dios y no para vivir distantes de Él. Cuando esta relación se sustituye por la autocomplacencia y el egoísmo hedonista, como sucede en carnaval, el resultado final es frustración y autodestrucción. Solo el amor de Dios puede llenar plenamente cada corazón. Los placeres y el deleite carnal, el festival de la carne y los excesos, vienen a ser como nada para un corazón que gira y gira, moliéndose a sí mismo, buscando sin encontrar, solo hallando una creciente insatisfacción que se oculta detrás de la momentánea y artificial felicidad como la que pueda ofrecer la fiesta de carnaval. Únicamente Jesucristo puede satisfacer las necesidades más profundas del ser humano. Ni las máscaras, ni las risas, ni la fiesta, ni la diversión, ni la desenfrenada pasión, ni las comilonas, ni el alcohol, el sexo o las drogas pueden suplir la más grande necesidad que todos tenemos en nuestro interior: sed de significado, sed de Dios. Hoy, en Tarde de Tertulia, el carnaval.
No quiero mirar atrás, ya no puedo ser otra vez la persona que fui. Que he entendido sus palabras, ahora que su cruz me ha liberado, no pondré grilletes a mi alma, no. Ahora que sus manos han tomado esa carga que me atormentaba, ahora que su amor me ha restaurado, no andaré de nuevo en la amenaza y el miedo. No quiero mirar atrás, ya no puedo ser otra vez la persona que fui. No, no es religión, lo que defiendo es real convicción. No me pidas eso, no, ahora que por fin encontré lo que tanto busqué.
Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. Bienvenidos, amigos oyentes, de nuevo a aquellos que nos estáis sintonizando en el programa Coloquio Tarde de Tertulia. Gracias por vuestra sintonía, amiga. Saludos a todos los amigos de Onda Paz en Cataluña, de Radio Gospel en la zona del Levante, aquellos que nos estáis sintonizando desde Internet en tantos países del mundo, de Latinoamérica, de Europa y otras latitudes. Bienvenidos, amigos oyentes, a los que nos sintonizáis en diferido en otras cadenas de radio que también transmiten este programa. Hoy tenemos un tema que, por las fechas en las que nos encontramos, es de bastante actualidad, es el tema del carnaval. Y queremos, bueno, que opinéis también vosotros qué os parece esta festividad. Por eso hemos elaborado una pregunta en esta semana que plantea esa cuestión. ¿Qué opinas de la celebración del carnaval? Y hemos propuesto cuatro opciones posibles a esa pregunta que efectuamos. A. Es una fiesta tradicional de notorio arraigo en diversas culturas que promueve valores positivos. B. La considero una festividad de trasfondo pagano que, como su nombre indica, contribuye a dar rienda suelta a los deseos de la carne. C. Me gusta. Es una celebración divertida y familiar en la cual la gente puede desinhibirse a través de los disfraces y pasárselo bien. O D. Simplemente no me gusta. Esas son las cuatro opciones que hemos planteado para que podáis responder a esa pregunta. Os indicamos la forma en que podéis hacerlo. Estás escuchando Tarde de Tertulia. Puedes participar en directo llamando al 93 724 4223. 93 724 4223. También puedes hacerlo vía SMS al 617 635 617. 617 635 617. Y cómo no, también a través de nuestro perfil en Facebook o Twitter. Tarde de Tertulia. Comparte con nosotros. Son aproximadamente unos 80 minutos que vamos a estar con vosotros en directo, acompañando sobre esta tertulia basada en el tema del carnaval. Te invitamos a que permanezcas en nuestra sintonía. Recuerda que también a través de los perfiles en Facebook y Twitter puedes dar tus opiniones, tus comentarios, como ya algunos oyentes han efectuado. Y también ten presente que en el programa de hoy tendremos nuestra sección de momentos literarios, en la cual estarán Mati Sanchiz entrevistando a Virgilio Zaballos, al escritor Virgilio Zaballos, que estará compartiendo acerca de uno de sus libros de reciente publicación. También en el programa de hoy entrevistaremos a Juan Pablo Mosquera, pastor en Santa Cruz de Tenerife, que nos va a hablar de la perspectiva de un tinerfeño de los carnavales, de cómo celebran allí, cómo viven los carnavales en las Islas Canarias. Y aquí tenemos en el estudio a alguien que nos va a testimoniar cómo se viven en Cádiz. Paco Palomino, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Como buen gaditano que tú eres, ¿no?
Bueno, más cerca de allí, más que gaditano, cerca de Cádiz.
Bueno, has estado residiendo también durante algún tiempo en la zona, en aquella zona sur de España.
Sí, claro.
Bastantes años.
Sí, sí.
Paco Palomino nos acompaña hoy. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. También tenemos con nosotros a Alex Barrera. Buenas tardes, Alex.
Buenas tardes.
Que ha acompañado a Paco y le hemos invitado a estar con nosotros aquí en el estudio y compartir sobre este tema que creo también es interesante que pueda darnos su opinión. Nacho Bember, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bienvenido y gracias por estar con nosotros después de tu comparecencia también. Estamos contentos de tenerte de nuevo.
Gracias al señor.
Manuel Cornejo.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Manolo?
Pues mira, aquí estamos.
Te veo también con ganas, ¿no?, de hablar.
Hombre, siempre. Que haya la ocasión, pues podremos hablar, aportar algo.
Otro contertulio del sur, él es cordobés y tú eres exactamente, Paco...
Yo soy de Ceuta.
De Ceuta, bueno, aún más al sur creo que ya poco hay, ¿no?
Me salí del sur.
Pero bueno, tocando a Cádiz.
Bueno, era parte de la provincia de Cádiz en mis tiempos.
Exactamente. Bueno, pues vamos a comenzar ya nuestra tertulia y vamos a hacerlo definiendo a nuestros oyentes ese concepto que es de origen incierto. La palabra carnaval, que algunos la datan en el siglo XV, allá por 1495. Incluso hay algunos testimonios de escritores del tiempo de la literatura del siglo de oro español, en el siglo XVI, siglo XVII, en aquella época del Renacimiento, el Barroco, cuando algunos escritores se referían al carnaval con el nombre de carnestolendas. ¿No? Alguno quizás lo ha escuchado. Aquí en Cataluña se dice carnestoltas, pues de ahí viene, de carnestolendas, quitar la carne, un nombre tradicional en castellano, o antruejo. Esos son los tres días que tienen que ver con carnes tolendas, una expresión un poquito más extraña, pero que ya se refieren así los escritores del siglo de oro, como Quevedo y algunos otros. Palabra, como he dicho, de origen incierto. ¿Vosotros tenéis alguna definición de dónde proviene, de qué sentido tiene esta expresión carnaval? Porque es una palabra compuesta del latín, ¿verdad, Nacho?
A ver, yo tengo una definición muy cercana a las que tú has compartido, que se supone que el término carnaval viene del latín medieval carnelevarium, que significa lo que tú mismo has compartido, ¿no? El hecho de quitar la carne a la época de la cuaresma que viene después del carnaval. Pero realmente yo he estado buscando por internet y algunos libros que tengo sobre este tema, porque es un tema que cuando empecé a tener a mis hijas me interesó mucho porque, por desgracia, en las escuelas es un tema muy arraigado y les quieren
inculcar
a la fuerza este tema, ¿no? Entonces yo busqué para compartirles a ellas de una manera, por su edad, lo que el Señor nos indica en su palabra, lo que hay que hacer con estas fiestas. Y en estos libros habla ya de fiestas de 5.000 años antes de Cristo, en la Sumeria antigua, en Egipto, ya hacían fiestas de este tipo, de eso de dar rienda suelta a la carne y evadirse de lo que es lo tradicional y lo típico de la época, ¿no? Eso es el origen que yo he ido encontrando. Y ya en la época romana y tal, pues van apareciendo más, más referencias.
Por el origen etimológico, como decimos, que es difícil o quizá no es sencillo saber el significado, hay varias opiniones. Encontramos, yo tengo al menos aquí alguna otra, yo no sé si Paco puede registrarnos, definirnos otra, o Manolo,
Yo tengo aquí la palabra que viene de las bacanales, dedicada al dios Baco, que era el dios del vino. Y las Saturnalias también por Saturno, dios de la siembra y la cosecha.
Sí, todo lo que hemos estado diciendo también, la introducción un poquito en relación con ese asunto de Roma, ¿verdad?
Sí.
Hay una definición que coincide, según mi parecer, bastante exactamente con lo que quiere decir, y es del latín carnevale, de carne levale, es del siglo XI, allá por 1130, como una alteración de la palabra carnelevare, que significa aliviar, consolar a la carne, es decir, fiesta o exaltación de la carne, como dice, también una expresión que dice adiós carne, ¿no? Y es como el carnal afuera, ¿no? Y es como bien ha dicho Nacho también, en los días previos a la cuaresma, donde se obligaba a abstenerse de carne y también de mantener relaciones sexuales durante esos 40 días. Es decir, el carnaval viene a ser la licencia para la carne, el permiso para el desenfreno, la rienda suelta a las pasiones carnales. Coincidiendo con lo que hizo el Papa Gregorio Magno en el siglo VI, al designar el domingo previo a la cuaresma como Dominica ad carnes levandas, es decir, algo así como domingo antes de dejar la carne. Explicaría ese desenfreno popular previo, antes de la larga despedida cuaresmal de los placeres. Eso tiene que ver, Manolo, con todo lo que es una disciplina, ¿no? Una penitencia.
Sí, una penitencia, pero...
La cuaresma.
Sí, pero hay que tener en cuenta que es lo que tú estás diciendo y es la introducción que se está llevando a cabo, ¿no? Que todo viene a dar rienda suelta a la carne. Es decir, a todo lo que está refrenado, a todo lo que el hombre y la mujer no puede hacer porque son vistos, son conocidos, a través de ponerse un disfraz, sea el que sea, entonces esto ya le da licencia para poder hacer aquello que hay en su interior. Y esto nos muestra algo bien claro, y es lo interior del corazón del hombre lo que hay realmente, y lo manifiesta cuando llega su oportunidad. Y en esta fecha estamos viendo que se manifiesta y hasta incluso se apoya. Por ejemplo, como ha dicho Nacho, en las escuelas públicas esto no solamente se enseña, sino que se promociona y se desea a los niños. Y se le enseña, en cambio, que no hablen de Jesucristo, ¿eh? Esto no.
Paco, hay mucha gente que ignora el origen pagano de esta celebración.
Bueno, la mayoría de las fiestas que tenemos en España suelen tener un origen pagano y la gente completamente desconoce su origen, no sabe nada acerca de esto.
Trasfondo, y parece incluso que no les interesa.
No, porque la gente lo que quiere es pasárselo bien. Pasárselo bien, divertirse y le da igual de dónde viene y las consecuencias que pueda traer para su vida.
Alex, ¿tú crees que estas festividades contribuyen a la sociedad en aspectos positivos? Es decir, ¿contribuyen a la convivencia? ¿Contribuyen, siendo fiestas como son de carácter pagano, digamos, al bienestar de la población? ¿O son fiestas que pueden acarrear también consecuencias desagradables?
Yo, mi humilde criterio, yo creo que a mí, desde mi punto de vista, nunca me han agradado este tipo de fiestas. Yo era ajeno a qué punto de vista tenía Dios acerca de estas fiestas. Y ahora que entiendo el punto de vista que tiene Dios acerca de estas fiestas, yo creo que ocultarse o disfrazarse para demostrar algo que no eres, aparte que creo que se le ha dado demasiada rienda suelta, ¿no? Cuando la gente se disfraza, como que todo lo exagera todo, ¿no? Los disfraces que hacen por ahí, por Brasil y en muchos lugares, ¿no? Yo creo que se da un desenfreno mayor del que se debería dar. Aunque creo también que los críos, cuando en los colegios se disfrazan, no, ellos no tienen conciencia. Yo creo que se tendrían que ser los padres los que deberían poner el equilibrio y buscar el origen y tratar de darle a sus hijos lo mejor y, uh-huh. y no disfrazar a sus hijos con cosas que no merecen la pena. Yo, mi humilde criterio, creo que no.
Bueno, esto es un problema que a veces enfrentamos también en la iglesia, de que ni los mismos padres saben de las repercusiones de esta fiesta, y muchas veces son los mismos padres quienes animan e incentivan a los hijos a participar en este tipo de fiestas. Uh-huh. Y como la escuela lo promociona, lo promueve de tal manera, casi estar fuera o no querer disfrazarse es como una exclusión social, es como si fueras un bicho raro. Uh-huh. Y eso te trae problemas, ¿eh?
Sí, ciertamente, por eso hay que ofrecer alternativas, ¿verdad?, a los niños en estos días de carnaval, a nivel, digo, de iglesia o a nivel de familia, para que no estén, digamos, presionados excesivamente nuestros hijos.
Sí, pero parecer este bicho raro es bueno delante de Dios, porque el que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios. Mm. Por tanto, hemos de ser amigos de Dios.
Sí, a veces vamos contra corriente.
Claro, es que estamos en contra de corriente, porque este mundo es un mundo de vanagloria, vanidad, carnalidad. Es decir, todo lo opuesto a lo que Dios desea de cada ser humano.
Uh-huh. Hablabas, Alex, de Brasil, ¿no? En Brasil acostumbran mucho a aparecer carrozas, sí. Carrozas ahí con gente. Y esta costumbre también parece arraigada en la antigüedad, en el tiempo de los griegos y los romanos, en los antiguos cultos precristianos de Isis y Baco, donde una etimología cercana de esta palabra carnaval entronca bien con esta historia que decimos de las carrozas, porque el currus navalis, el carro naval que se decía en aquel tiempo, hacía referencia a ese barco de ruedas que paseaba procesionalmente en las fiestas de primavera en Grecia y Roma, en muchos pueblos teutónicos y también celtas, sobre los cuales, sobre esos carros, iban los dioses respectivos. Y ante esos dioses, mientras esas carrozas desfilaban, se bailaban danzas promiscuas, se cantaban canciones satíricas y obscenas. Es decir, que todo tiene un trasfondo totalmente pagano.
Es decir, que en vez de carrozas podríamos estar hablando de altares a dioses paganos.
Así es, así es. Ese es el origen. Cuando investigamos un poquito en la historia nos damos cuenta de lo que hay detrás. Y la palabra pagano tiene que ver con el campo. Son estas fiestas que son para algunos tan sagradas, es decir, que no se las pasan, siempre las están celebrando, ¿no?, cada año, ¿no? Tienen poco de sagrado. Y esa palabra pagano viene de pago, que significa distrito agrícola, aldea, pueblo, donde el pagano era el campesino, el paganus, que es sinónimo de gentil o no cristiano, y esa palabra derivaba de la dificultad que se tuvo para cristianizar o para llevar el cristianismo al ámbito rural. De ahí viene la palabra pagano, porque eran muy resistentes o muy reticentes a escuchar el evangelio. Bien, pues dicho ya todo lo que tiene que ver con el contexto de la palabra, los orígenes y también el tema del trasfondo que esta festividad tiene, lo que no cabe duda es que es una celebración en la que se apela a los sentidos. Nacho, es una celebración que descaradamente apela a...
Sí, a ver, el nombre
sensual,
es claro, el inicio del nombre de la fiesta es claro, carne. Carnaval, carne. Se apela a dar rienda suelta a todo aquello que la carne te solicite. Sea comida, sea bebida, sea sexo, sea hacerle daño a otra persona. Como tienes una máscara que te tapa, puedes hacer lo que quieras. Y realmente ese fue el origen, como tú has comentado antes, de muchas prohibiciones en épocas concretas de esta fiesta, ¿no? Que el hecho de dar rienda suelta a la carne y hacer lo que a uno le apeteciera detrás de una máscara, sin ser conocido, sin ser visto, pues tuvieron que prohibirlo en algunas épocas porque era un desenfreno total.
Provocaba desorden civil, público y tantas cosas.
Sin embargo, en otros tiempos, en vez de prohibirlo, lo promovían por el hecho de que era una semana, unos días, donde la gente podía eludir sus presiones sociales, sus regímenes en los cuales estaban viviendo. Entonces era el tiempo donde se podían desenfrenar, ¿no?
Así es. En Italia citábamos en la introducción de que se acostumbraba a pegarse, a bastonazo limpio, a pedradas o lo que fuera. Es decir, daban esos días libertad las autoridades en un principio, porque luego tuvieron que regularlo todo, a que si había una conflictividad o una, no sé, una rivalidad entre barrios o entre distritos, entre
los ricos y pobres, pues se aprovechaban los pobres y se las devolvían todas juntas.
Qué cosa, ¿eh? Pero ciertamente en el contexto en que estamos hoy en día, de una sociedad que es considerada laica, una sociedad donde lo que prima es el consumo, la diversión, Alex, ¿creéis que también el negocio tiene mucho que ver hoy en día con el tema del carnaval?
Posiblemente, porque hoy en la sociedad todo lo que se mueve, que es un negocio. Y yo creo que le sacan provecho.
Imaginemos.
Yo creo que sí.
Imaginemos los vestidos, los disfraces, imaginemos.
Necesita, Superman, el zorro, ¿no? Todas estas cositas.
Las comidas.
Sí, yo recuerdo en cuanto a los vestidos hace muchísimos años, que recuerdo precisamente que estaba trabajando en Palma de Mallorca y era estas fechas precisamente, y allí se ve que se hacen como unos premios, se hacen unos premios y hacen como unos desfiles y tal.
Concursos, ¿no? De disfraces, sí.
Exacto, unos concursos y tal. Y recuerdo que fuimos a comer a un restaurante, estábamos trabajando y fuimos a un restaurante a comer y había por allí una colla, un grupo de personas que habían estado participando allí y se estaban quejando de eso, que decía que cada traje, fijémonos bien, en aquellos tiempos, que llevaba cada uno puesto le había costado 600.000 pesetas en aquellos tiempos, es decir, medio millón, un poquito más de pesetas, unos 3.000 y pico euros cada traje, y decían eso, que no había derecho a que el dinero que se habían gastado él, su mujer, los niños, etcétera, todo aquello, simplemente por eso, porque era algo que era cultural y era una tradición y tal. Pero si nos damos cuenta, como tú has dicho antes, esto ahora lo que es una fiesta, más bien no cultural, sino comercial. Porque aquí lo que se prima es el comercio. O si no, vete ahora, por ejemplo, a todos los hoteles que hay en la costa. Y raro el hotel donde no hacen su fiesta de carnaval. Y donde se hacen ofertas, etcétera, y etcétera. Bailes, tú puedes ir a cualquier sitio, cualquier baile que haya en cualquier ciudad, y raro es en el cual no te hacen una fiesta de carnaval. Y se paga algo extra. Es decir, todo es un comercio.
Con el nombre de oferta cultural, ahí van los viajes más largos, a Río de Janeiro o a Venecia en estos días, ¿no? O a Niza.
Y lo bueno del caso es que todo está ahí permitido. Y yo recuerdo también que aquí, cuando se estaba hablando de que todo está permitido, recuerdo también en esos tiempos que, por ejemplo, no solamente una vez, sino varias veces lo he visto, a un muchacho con camiseta querer entrar al cine y no dejarlo, porque iba en camiseta. Sin embargo, cuando llegaba la fiesta del carnaval, podía ir por la calle, podía hacer lo que te diera la gana, podía entrar en cualquier baile, en cualquier sitio. Había libertad absolutamente para todo, siempre y cuando pague.
Lo curioso es la evolución de esta fiesta, ¿no? Ahora estaba yo pensando en cómo ha ido evolucionando. Es decir, hemos empezado hablando de una fiesta pagana, ya de 5.000 años antes de Cristo, luego cómo se adaptó en los romanos, cómo llegó a la Edad Media, cómo se formó una fiesta religiosa. Los católicos la adoptaron para dar rienda suelta antes de que empezara la cuaresma, y ahora se promociona el carnaval, pero curiosamente no se promociona la cuaresma. Es decir, es algo que tendríamos que ir pensando, porque lo que estábamos hablando, el carnaval es muy comercial y la cuaresma no.
Don Carnal ha vencido a Doña Cuaresma, ¿no? Es los personajes estos antagónicos, no sé si os acordáis que los dibujaban antes, los caricaturizados.
Y eso que muere cada miércoles de ceniza.
Bueno. Hablemos precisamente, ya que citas el tema de la penitencia de la cuaresma, porque, claro, el carnaval cristiano, entre comillas, tiene ese origen, ¿no? El origen que es consentido por el hecho de que, como venía la cuaresma, pues se permitía un poco de licencia para la carne en esos días previos especialmente, y los países de tradición cristiana que celebran esos tres días antes del miércoles de ceniza, como tú decías, que es cuando comienza la cuaresma, y ahí tenemos esa lucha que ya el arcipreste de Ita, en su libro del Buen Amor, ahí citaba ese combate, esa lucha entre don Carnal y doña Cuaresma. En el libro de la arcipreste de Ita vencía la cuaresma, que coste, ¿eh?
Bueno, no estábamos en el siglo XXI, pero hay una cosa que me gustaría aclarar. No en los países de origen cristiano, en los países de origen católico.
Trasfondo católico romano, exactamente, para precisar mejor.
Porque en países europeos de trasfondo protestante, prácticamente, no se hace, excepto así en Holanda, es. Creo que, o en Dinamarca, no me acuerdo cuál de esos dos países, en el resto de Europa, de la Europa protestante, no se celebran los carnavales. Uh-huh. No tiene ningún tipo de trascendencia.
Uh-huh. Interesante ese matiz.
Lo curioso también, según yo he podido ver, es que originalmente los católicos, cuando instauraron el carnaval, no era un carnaval de dar rienda suelta a la carne como ahora lo estamos entendiendo, sino que lo que promovían es que la gente pues pudiera comer, hartarse de carne, también los matrimonios, poder practicar actos sexuales dentro del matrimonio antes de que llegaran esos 40 días, para que se saciaran y pudieran pasar esos 40 días pues con más relajación.
Bueno, la intención era buena, ¿no?
Era esa la intención, haciendo un poco de abogado del diablo, que ya sabes que a mí me gusta hacerlo.
Sí, pero dentro del trasfondo del Imperio Romano, tan paganizado como estaba en aquel tiempo, ya se sabía que
era... Eso no acabaría bien.
Sí, sí.
Efectivamente.
Fíjate, estamos hablando del siglo VI, cuando este Gregorio Magno dictó ese día especial, ¿no? Que decíamos ad carnes levandas, Dominica ad carnes levandas, domingo antes de la cuaresma, antes de la carne. Manolo, ¿tú has comprobado alguna vez esa celebración de la cuaresma en tus tiempos? Porque tú tienes ya cierta edad, por Andalucía, por el sur. ¿Cómo se vivía la cuaresma? Porque ahora no se practica prácticamente.
La cuaresma, pues igual que cualquier día, normal y corriente, pues si todo una fachada lo que hay ahí.
¿Se comía bacalao?
La religión, no, es que hay que hablar claro. Es que hay que hablar claro. La religión es una fachada nada más, es una imitación, es algo que desea el hombre, pero que en realidad intenta vivirlo pero no puede. ¿Por qué? Porque vive en la carne. Entonces, en cuanto al ayuno, a la oración, cómo debían de hacerlo para buscar el favor de Dios en esa época específica que es la cuaresma.
Claro, que buscaba eso, buscaba el ayuno y buscaba la oración.
La oración, la misma palabra de Dios nos enseña a nosotros que no es un tiempo específico, que es siempre que hemos que buscar a Dios. No cuando tenemos necesidad, no cuando estamos saciados, no. Uh-huh. Dios nuestro ayuda. Nuestro pronto auxilio en la desesperación, como nos dice la palabra de Dios, y por tanto, en cualquier momento podemos clamar a Él y Él viene en nuestra ayuda. No tenemos que esperar a ese momento específico. Como he dicho antes, la religión solamente lleva a eso. Y quiero hacer aquí hincapié también en esto, porque he estado mirando en internet, en Wikipedia, sí, la enciclopedia más grande que hay.
Wikipedia.
Ahí está. Recuerda que yo no soy inglés, ¿eh? Soy andaluz y lo seré hasta que muera, ¿eh? Sí. Bien, pues he estado mirando ahí y en cuanto, por ejemplo, a la cuaresma, ellos nos califican, nos ponen en el mismo, como que nosotros la guardamos como los católicos, los anglicanos y los protestantes.
Eso no es así.
Y no es así.
No, por supuesto que no.
No es así, ni mucho menos. Los anglicanos yo no sé, los católicos sí que lo sé, pero nosotros no.
Los evangélicos protestantes en absoluto celebramos esta,
claro que no,
cuaresma. Paco, ¿qué puedes decirnos de la cuaresma?
Yo te puedo contar recuerdos de mi infancia.
Cuenta, cuenta.
Antes de que yo conociera al Señor, esa era una época, para mí era una tortura.
Era triste, ¿no? Esa.
Además de que era triste, prácticamente cerraban todos los negocios, ya en la proximidad de Semana Santa, cerraban todo lo que pudiera. El poco ocio que había en aquel tiempo estaba completamente cerrado. Había una tristeza por las calles. Recuerdo que solamente teníamos la primera cadena, no había más que la uno, y era una tortura con las procesiones que había y todo esto. La verdad es que los portones, las casas olían solamente a bacalao, porque nadie podía comer carne, excepto aquellos que pagaban
la gula
y pagaban su contribución al cura. Entonces
era como un tiempo como de luto, ¿no?
Era de mucha tristeza.
Venía a ser.
Era de mucha tristeza.
Yo no lo recuerdo.
Pero era una tristeza impuesta, porque no es que la gente estuviera triste, sino simplemente que el régimen que había en aquel tiempo te obligaba sí o sí, porque es que no había otra alternativa. No había otra alternativa.
Sí, y yo recuerdo también que incluso a los bares se les obligaba a cerrar.
Sí, sí, sí.
Pero por la puerta de atrás, o la puerta de esto, abrían y había allí unas colas allí esperando. Allí. Oye, échame otro medio de vino, échame otro...
De estraperlo, ¿no?
Parece que la gente le daba más gana todavía de beber. Es decir, cuando más se prohíbe, más gana le da.
Curioso, ¿eh? ¿Qué nos demuestra esto, Alex? Que la solución al problema del hombre está en el corazón. Es decir, hay algo internamente que debe ser satisfecho.
Sí, yo creo que este tipo de fiestas paganas que muchas veces el hombre busca para llenar ese vacío o para satisfacer una diversión, pero yo creo que el hombre está equivocado en buscar en ese tipo de fiestas la felicidad o la diversión, ¿no? Yo creo que el hombre debería buscar la satisfacción en una vida interior a través de Jesucristo, porque es lo único que puede saciar ese ese alma que tiene sed y que tiene ganas de experimentar, ¿no? Yo creo que el hombre está tratando de experimentar lo máximo posible, y cuando lo ha experimentado todo se da cuenta que nada, y que estas fiestas no valen para nada, y que lo único que puede saciar el corazón del hombre, yo pienso que es la persona de Jesucristo,
conocer el amor del Señor. Nos preguntamos cómo es posible que tanta aceptación tenga esta celebración, porque es asombroso como ver en los colegios que decís antes cómo los niños salen de comparsa, salen paseando por las calles con los disfraces, vienen semanas antes, vienen preparando esos disfraces, hay un trabajo, ¿no?, que se va haciendo durante varios días. Y ¿cuánta aceptación tiene esta celebración? ¿Vosotros creéis que es una válvula de escape? Es decir, ¿esta fiesta se convierte o se ha convertido en nuestra sociedad en algo para escapar de los problemas o para evadirse de la realidad?
Bueno, yo en este tiempo no diría tanto eso, porque creo que cada fin de semana el que quiere se puede divertir y puede dar rienda suelta a la carne sin ningún problema, ¿no? Pero sí que se ha convertido en una fiesta quizás tan tradicional y tan respetada en la sociedad en la que estamos, que casi es un sacrilegio no participar dentro, no participar en los carnavales. Yo recuerdo cuando yo era joven, recuerdo que era casi imposible que un joven no se disfrazara y fuera a las salas de fiesta o a las discotecas con un disfraz, o a las verbenas públicas que se hacían en las calles. O sea, era casi de obligado cumplimiento el participar en la fiesta, porque no hacerlo era una exclusión social, ¿no? Era una exclusión social.
A ver, yo creo que no es tanto, como decía Paco, no es tanto ahora una evasión como era antes, pero sí que es una introducción, como ya estábamos diciendo, en las escuelas, a enseñarles a los niños de que es necesario un momento de fiesta y de alegría y de jolgorio para evadirse de los problemas de este mundo. Es decir, a los niños se les enseña que ellos tienen un problema, que son los estudios, que se los han de sacar. Pero hay un momento en la escuela en el que eso se corta para hacer una fiesta, para salir de eso y evadirse. Y eso les enseña y les introduce a lo que decía él, que ahora cada fin de semana o cada jueves, yo tengo un sobrino que es relaciones públicas de una discoteca, y cada jueves me cuelga en Facebook, porque lo tengo como amistad, en Facebook, la fiesta que van a hacer en esa discoteca. Cada jueves y cada sábado hay una fiesta de universitarios, de policías, de enfermeras, se disfrazan durante todo el año. Es lo que les enseñan en las escuelas en carnaval, que eso va a ser continuo en sus vidas.
Fijémonos ahora en esa palabra del disfraz, la máscara, que tiene unas connotaciones también importantes e interesantes, porque el que se pone la máscara está tomando, digamos, se asimila a aquel de quien toma la fisonomía. Es decir, por un momento no soy yo, sino que mi identidad viene a ser otra. Toma el papel, ya si se disfrazan de, yo qué sé, de policía sin serlo, pues toma ese papel, ¿no? O de un personaje famoso, o lo que sea. ¿Esto qué consecuencias tiene? Es decir, ¿qué significa? Porque cuando uno se disfraza, cuando uno se pone una máscara, lo hace por alguna razón. Es decir, si a un niño le gusta Superman, se vestirá de Superman, o sea, a vestir de aquel que no le gusta, ¿no? ¿Qué significa esto?
Fíjate,
¿qué entendéis?
Quiero ir un poquito más lejos. Creo que muchas veces hay mucha gente que lleva la máscara durante todo el año, y es precisamente en carnavales donde se la quita,
también,
y realmente es quien decide ser. Por eso recordaba que había momentos en carnavales donde a muchos hombres les encantaba disfrazarse de mujeres y muchas mujeres disfrazarse de hombres, y lo que había muchas veces detrás de todo eso no era un disfraz, era que precisamente en carnavales era cuando por primera vez estaban saliendo del armario. Estaban manifestando realmente algo que había dentro de ellos, ¿no? Entonces, ya las máscaras siempre quieren ocultar, ¿no? Pero me llamaba la atención de que era una fiesta donde muchos realmente se la quitaban. Y realmente creo que eran transparentes por primera vez en todo el año.
¿Estás de acuerdo con él también?
Sí, porque yo recuerdo también cuando estaban prohibidas precisamente salir las máscaras y salir la gente disfrazada a la calle, que no se podía salir. Y bueno, salía a lo mejor, salían 5 o 6 personas, y cuando iban esas 5 o 6 personas, iban corriendo por la calle y detrás de ellos iban a lo mejor 20 o 30, lo iban tapando y decían, que viene la policía, ¡oh! Se metían en una casa corriendo allí y todo, aquí no ha pasado nada. Como si no, porque pasaba la policía secreta, ¿no? Pero muchos se disfrazaban de cura, se disfrazaban de obispo. Se disfrazaban de guardias civiles.
¿Pero eso quiere decir que querían ser obispos o guardias civiles?
Claro, yo qué sé. O porque no tenían otro disfraz, ¿no?
Vaya usted a saber.
Se disfrazaban de
o porque
muchas
no los
cosas,
perseguirían.
¿No? O así, sí.
Fíjate. Pero lo que hemos de darnos cuenta en cuanto a las máscaras, como bien se está diciendo y ha dicho Paco, que hay muchas personas que precisamente ese día es cuando realmente se la quitan. Y hay muchos que no solamente tienen una máscara, sino que tienen muchas máscaras. Puede haber incluso hasta la máscara de la religiosidad. La puede haber. Apariencia de piedad. La palabra no habla de eso. Apariencia de piedad. Apariencia de hombres que son buenos, que son honestos. Pero sus intenciones son deshonestas. Son todo lo contrario. Es ponerse una máscara. Y esto nos muestra también la palabra de Dios, que llegará en los postreros tiempos. Es que vendrán esos hombres avaros. Vendrán esos hombres malos. Y que tienen esa máscara puesta ahí, pero
esa apariencia.
Pero que tú los ves y que, oye, que son, que tienen don de gente, como se suele decir, que hablan bien, que se presentan bien, pero todo eso es una máscara. Prometen, pero no hacen nada. Es una máscara.
Ahora hablaremos de lo que dice la palabra de Dios en cuanto a los disfraces en plano escritural, en plano bíblico, porque hay algunas porciones que nos hablan de este tema también. Y, bueno, ¿qué opináis de esta afirmación? Os hago esta pregunta antes de hacer una breve pausa. Con el carnaval, el mundo se vuelve del revés. Cambio de papeles, burlas e irreverencia, juerga, exaltación de la sexualidad y de la buena mesa, subversión de la jerarquía. Es la fiesta anárquica por excelencia. ¿Qué opinas, Alex? ¿Tú crees que esa es una fiesta anárquica? ¿Estás de acuerdo?
Sí, yo creo que es una fiesta donde la gente y donde todas las personas que participan de ella es un desmadre total. Yo creo que a lo mejor por la ignorancia de las personas que la practican se convierte como en una diversión. Estoy de acuerdo con Paco y con los compañeros, pero también pienso que se convierte como en una diversión el hecho de disfrazarse, el hecho de llamar la atención, el hecho de ser el centro de atención. Yo creo que todo es un poco como una pelota, ¿no? Y yo creo que la ignorancia de las personas a la hora de practicar esta fiesta es lo que es lo que yo veo un poco peor de todo. Yo creo que es un desmadre, y aunque hay personas que a lo mejor no lo hacen con una intención equivocada, yo sé que la mayoría de gente que se disfraza porque necesita demostrar algo que no es, y yo creo que una persona no necesita eso para su vida, en mi punto de vista.
Paco, tú has conocido los carnavales de Cádiz, allí las chirigotas, que son muy irreverentes, ¿no? Se suelen meterse con los políticos, con todo el mundo, ¿no? Con todo aquí,
Cualquier evento actualizado, bueno, hace poco, unas chirigotas de hace unos días se estaban metiendo con el mechero que le tiraron a Cristiano Ronaldo.
Ah, ¿sí?
O sea, que más actualizado imposible, ¿no? De una semana para otra. En Cádiz, especialmente en Andalucía, generalmente, los carnavales se viven con mucha alegría. Lo que pasa es que cualquier fiesta, no solamente los carnavales, cualquier fiesta en Andalucía ya lleva siempre un desenfreno, porque lleva alcohol, lleva drogas, y uno empieza por ahí y no sabe luego dónde va a terminar, ¿no? Pero en sí, como se vive, sobre todo en Cádiz, es una fiesta alegre, porque es una cultura de por sí bastante alegre. El problema es los límites y el problema es el trasfondo que tienen sí los carnavales. Pero realmente yo dudaría de que el 95% de la población gaditana en este sentido realmente sepa cuál es el trasfondo de los carnavales. Para ellos simplemente es, bueno, es que para ellos los carnavales ya no es una fiesta en una fecha determinada, porque ellos están preparando, terminan los carnavales hoy y ya están empezando a ver cuáles van a ser las coplas, las canciones que van a estar cantando el año que viene, las melodías, los trajes, bueno, es una religión. Los carnavales en Cádiz, cuando veamos seguramente el pastor que va a estar compartiendo en Tenerife, me imagino que va a decir igual, prácticamente lo mismo. Los carnavales es una religión, es un estilo de vida, como puede ser las fallas en Valencia. Es una religión, y todo lo que toda religión obviamente es una idolatría, porque aparta el corazón del hombre a poder buscar la verdadera religión, que es Jesucristo.
Vamos a hacer una pausa musical. Estamos tratando el tema del carnaval con nuestros compañeros Manuel Correjo, Nacho Member, Alex Barrera y también Paco Palomino. Seguimos con todos vosotros en unos instantes y plantearemos de nuevo esta pregunta que os queremos hacer participar. ¿Qué opinas de la celebración del carnaval? A. Es una fiesta tradicional de notorio arraigo en diversas culturas que promueve valores positivos. B. La considero una festividad de trasfondo pagano que, como su nombre indica, contribuye a dar rienda suelta a los deseos de la carne. C. Me gusta. Es una celebración divertida y familiar en la cual la gente puede desinhibirse a través de los disfraces y pasárselo bien. O D. No me gusta. Aporta tu opinión, si quieres, a través de nuestros perfiles en Facebook y Twitter, también llamando al teléfono 93-724-4223. Ahí tenemos a Eloy, que está en control técnico, y puedes hacernos llegar también tu opinión. Hacemos esa pausa, como digo, y enseguida estamos de nuevo con todos vosotros. Estás escuchando Tarde de Tertulia.
Thank you.
Jesús es la alegría de vivir. Ciertamente así es. Nosotros hemos experimentado el amor de Dios, hemos experimentado ese gozo, esa paz, y no es nada artificial, como pueda ser también, con todo el respeto lo decimos, pero es verdad, muchas veces estas celebraciones tienen mucho de artificial, mucho de lo que es el ambiente de grupo, ¿no? Que uno a otro se animan, uno a otro se dicen y se hacen, y eso provoca también esa exaltación, esa situación de entre comillas, de alegría, ¿no? Pero nada que ver con lo que Dios puede darnos, porque Dios cambia de dentro para afuera. Dios cambia el corazón. Esa es la diferencia, que no es algo que se provoca de fuera para adentro, que no necesitamos estímulos externos, sino que es el Señor el que nos sacia y nos satisface. Vamos a tratar ya de lo que dice la palabra de Dios sobre este tipo de festividades, porque no cabe duda de que tenemos que dirigirnos a ella si queremos tener una opinión pues sustantiva en cuanto a este asunto, el carnaval. La palabra declara, voy a citar un versículo, si os parece, y vosotros a continuación podréis también ofrecer otros. En Jeremías 15:19 dice: «Por tanto, así dice el Señor, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y no te conviertas tú a ellos». Estas son palabras que creo que nos llaman a todos a ser sal, a ser luz en medio de este mundo de tinieblas y de oscuridad. Alex, ¿qué opinas? ¿Tenemos que influir en la gente o la gente tiene que influir en nosotros? ¿Cómo es esto?
Yo creo firmemente que la Iglesia debe ser el foco de luz que alumbre a toda la sociedad, ¿no? Yo creo que la Iglesia debe ser totalmente diferente, ¿no? No debe adaptarse al mundo, no debe acoplarse, ¿no? Como dice Romanos, que no nos debemos conformar, ¿no? Yo creo que la Iglesia debe ser totalmente diferente y que de esa forma pueda impactar a una sociedad que está tan apegada a fiestas como de este tipo. Yo creo que la Iglesia ahí debe tomar la responsabilidad de no ser como el mundo y de, como decía muy bien la palabra de Dios en Jeremías, que debemos convertirnos y convertirnos de todo corazón y no dejar nada. Uh-huh. Y que cuando entremos en la sociedad seamos diferentes.
Uh-huh. Son muchos los versículos que encontramos en la palabra que nos instan a dejar la carne a un lado. Tengo varios, pero sobre todo hay uno que me llama mucho la atención, que encontramos en Colosenses capítulo 2, versículo 8. Dice: «Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas», que es el carnaval, sino una hueca sutileza, «según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo». Es decir, que tengamos claro, porque una vez hemos aceptado seguir a Cristo, entramos en este peligro, en el que las filosofías externas, lo sutil, es simple diversión.
Las tradiciones.
Nos pueden arrastrar. Uh-huh. Y la palabra nos insta, no solamente en este versículo, sino en muchos más, a seguir a Cristo y apartarnos de una vez por todas de los deseos de la carne.
Uh-huh. Manuel, Paco.
Bueno, yo simplemente voy a exponer lo que dice la palabra de Dios, lo que son la obra de la carne, que todos sabemos que está en Gálatas 5. Y nos lo dice ahí, que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas. Es decir, ahí entra, es un paquete que lo estamos viendo que en estos días se puede dar en una persona. Y vemos la obra de la carne como se manifiesta. ¿Por qué? Porque se le da rienda suelta. Se deja que la carne se manifieste totalmente. Y la misma palabra de Dios nos dice que la carne con el espíritu tienen una lucha viva. Porque la carne va a satisfacer las cosas de la carne, pero no va a satisfacer nunca al hombre interior y a la mujer interior. Es por eso que muchos hombres y muchas mujeres están buscando aquí y allá, en fiestas, en esto, en el carnaval. Ahora cuando venga, por ejemplo, por decirte algo, Semana Santa, o cuando venga la Feria de Abril, o cuando venga cualquier festividad, está siempre buscando cosas de la carne, nunca busca lo espiritual. El único que puede dar respuesta a eso es el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho en nuestra alma, ha hecho ese hueco, ese sitio en nuestro corazón, que solamente hay cabida para el Señor Jesús. Y hasta que no lo tenemos, podemos luego decir, como dijo el apóstol Pablo, todo lo demás me es como basura. realmente para nosotros hoy en día eso. No es que estamos menospreciando a las personas, cuidado, ellos lo hacen por su ignorancia, quizás como nosotros también lo hicimos en un tiempo y hicimos cosas aberrantes, quizás peores, pero lo hicimos por nuestra ignorancia. Por eso hoy podemos decirle a esas personas que se acerquen a Jesucristo.
Yo, mira, en nuestra congregación ahora mismo hay varios seminaristas que están haciendo un estudio acerca de los avivamientos en la historia, y me quedé con el avivamiento de Gales, de Evan Roberts, ¿no? Ese avivamiento tan conocido donde de pronto los estadios de fútbol se quedaron vacíos porque los futbolistas estaban predicando el evangelio en las calles, los bares se cerraban, o sea, todas las salas de fiesta estaban vacías, los niños salían a las calles a hablar de Jesús. Un cambio en la sociedad y en el corazón de la gente. Romper con las tradiciones es imposible si nosotros, la Iglesia, no entendemos nuestro papel de ser la voz profética en el lugar donde Dios nos ha puesto. Si nosotros sabemos ser la voz profética y somos una Iglesia avivada, llena del Espíritu Santo, seremos capaces de cambiar la situación social del país donde vivimos. Mientras nosotros, la Iglesia, no cumplamos con nuestro papel profético y seamos una Iglesia llena del Espíritu Santo, difícilmente seremos capaces de cambiar la sociedad. Posiblemente ocurrirá lo que ocurre en muchas ocasiones, que es la sociedad la que termina infiltrándose dentro de la Iglesia y metiendo el paganismo dentro de la Iglesia, como hemos visto a lo largo de la historia y como posiblemente podemos ver en muchas de nuestras congregaciones, que cuando no nos damos cuenta hay varios hermanos que piensan más en las cosas de la carne, en las fiestas, en las diversiones,
así es,
que realmente en buscar la presencia de Dios.
Nacho, tienes más citas bíblicas para compartir, creo que hay muchas.
Tengo muchísimas, muchísimas, y me gustaría continuar con la que ha compartido Manuel, que dice en Gálatas, termina diciendo: como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Es decir, que es una advertencia muy, muy fuerte.
La práctica continuada, efectivamente.
Efectivamente. Entonces, a ver, puedo compartiros muchas más. En Romanos 8 nos dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Es decir, si estás pensando en carnaval, ojito, no estás andando en el Espíritu. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Es que lo dice tan claro. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
¿A qué es debido esta lucha? Esta lucha entre el espíritu y la carne. Porque aquí, en carnaval, lo que hay es desenfreno. Es decir, la carne vence, entre comillas, nada de espiritualidad. Cuaresma en esos días de carnaval, pues nada. Queda totalmente derrotada, entre comillas, y los cristianos evangélicos que tenemos la palabra de Dios, por supuesto, no vamos a tratar este tema de forma superflua, sino que sabemos que hay una lucha espiritual. La carne quiere hacer lo que le place, es decir, tiende a esa naturaleza caída. Alex, ¿qué podrías decir tú sobre esa lucha espiritual, esa lucha tan terrible que se sostiene en cada vida, en cada persona?
Yo creo que todo cristiano que ha tenido una experiencia con Jesús y ha tenido un encuentro con Él y ha comenzado una vida espiritual, ahí es cuando verdaderamente comienza su lucha, ¿no? El Señor Jesús decía que el que practica pecado, esclavo del pecado es, ¿no? Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos hace nacer de nuevo y nos da vida, ahí comienza un proceso donde entramos en un proceso de santificación, y ahí es donde el hombre espiritual siempre va a luchar con el hombre natural. Yo creo que el hombre carnal siempre va a querer levantarse, pero nosotros tenemos que empezar a caminar en fe, porque el apóstol Pablo dice que nosotros hemos sido muertos al pecado, ¿no? Entonces ahí yo creo que empieza nuestro crecimiento, ¿no? Nuestro crecimiento espiritual. A medida que vamos creciendo espiritualmente, vamos pudiendo derrotar las obras de la carne, haciéndolas morir, como dice. Cada día muero, decía Pablo, ¿no? Y yo creo que cada cristiano debe coger su cruz y debe entender que la verdadera batalla no la tenemos solamente contra el enemigo, que es el diablo, sino la tenemos contra nuestras nuestros propios deseos que se quieren levantar, ¿no? Porque el pecado nace en nuestro propio deseo, como dice Santiago. Uh-huh. Yo creo que la lucha está en cada cristiano, pero si la lucha está, es porque queremos agradar a Dios. Si no, no habría lucha. Yo creo que ahí está la clave.
Paco, esta lucha es de índole espiritual, porque el cuerpo en sí es algo neutral. El cuerpo, alma y espíritu, Dios nos lo ha diseñado así, pero cuando hablamos de deseos de la carne, indirectamente se relaciona con el cuerpo, pero es algo más profundo.
Bueno, esa es la inclinación. Los deseos de la carne vienen con la inclinación que hemos recibido de nuestra naturaleza adámica, ¿no? La consecuencia del pecado de Adán, obviamente, nos ha hecho estar inclinados a esa tendencia pecaminosa, ¿no? Uh-huh. Como decía el apóstol Pablo, ¿no? En esa lucha que él tiene en los capítulos 6 al 8, o 6 y 7 de Romanos, sobre todo, donde él mismo está diciendo, lo que no quiero, eso hago, y veo esa lucha uh-huh. dentro de mí, ¿no?
Miserable de mí, decía.
Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, ¿no? Uh-huh. Pero lo bueno es que, porque todo este el tema de la carne y el espíritu, obviamente en el contexto de los carnavales, no creo que haya ninguna lucha, porque el hombre que no conoce a Dios no conoce el Espíritu de Dios, entonces está vendido a la carne, está vendido al pecado. Pero en el creyente la buena noticia es Romanos 8:1, ¿no? Y cuando está bueno, es el famoso versículo que hace la diferencia, ¿no? Que bueno, que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado, ¿no? Uh-huh. Y esa es la buena noticia, de que cuando nosotros estamos caminando con Cristo, pues obviamente no estamos pensando en las cosas de la carne, estamos pensando en satisfacer las cosas del Espíritu.
Tal como dice Pablo en Gálatas 5, 16 y 17, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y yo digo, bendita lucha, ¿no? Nacho, Manolo, sí. Gloria a Dios porque hay esa lucha, que la carne no se sale con la suya, sino que ahí somos conscientes por el Espíritu Santo de que tenemos que resistir al diablo y resistir los deseos de la carne.
Sí, pero como acaba de decir nuestro hermano Paco, tiene mucha razón. Y hemos de tener nuestra mente ocupada en las cosas de Dios. Porque la mayor debilidad que puede haber en un cristiano es tener una mente desocupada. Es decir, una mente que no piensa en las cosas de Dios. Una mente que se acomoda a vivir una vida cristiana barata. Es decir, sin dejar que el Espíritu Santo desarrolle los dones que Dios nos ha dado. Sin dejar que podamos crecer espiritualmente a través de la palabra de Dios y tener más conocimiento de Él. Es decir, el conformarnos a las cosas. No debemos de conformarnos a ello, sino que debemos de crecer día tras día. Uh-huh. Toda persona, hasta el momento en que partamos con el Señor, estamos en crecimiento espiritual. Todos estamos creciendo. Ninguno de nosotros sabemos aquí más que nadie, sino que sabemos lo que Dios ve en nuestro corazón y la disposición que tenemos en Él es lo que Dios hace que podamos crecer. No es otra cosa, es nuestra disposición. Y es Dios el que obra y se glorifica en nuestra vida. De manera que lo importante es que nuestra mente, como hemos dicho, no la tengamos nunca desocupada. Un cristiano con una mente desocupada, puedo asegurarte que es un cristiano o una cristiana derrotada de antemano, que está poco a poco, se va apagando, lentamente.
Manolo ha aprovechado para dirigirse a aquellos creyentes que puedan estar dormidos respecto a las cosas del Señor. A mí me gustaría dirigirme a aquellos inconversos que también Paco ha nombrado, pero que no conocen las cosas del Señor, pero que deberían hacerlo. Y una de las cosas que se buscan, tanto en carnaval como en cualquier fiesta que busca diversión y placer, ya Eclesiastés nos advierte diciéndonos: a la risa la considero una locura. En cuanto a los placeres, ¿para qué sirven? Y en sí, lo que se busca, tanto inconversos como creyentes, es buscar el gozo, el placer. ¿Qué pasa? Los creyentes lo encontramos en el Señor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, dice la palabra. Pero los inconversos no conocen al Señor y buscan ese gozo, ese placer, esa libertad. Y me ha venido, por eso he estado buscando estos papeles, la última vez que tuve la oportunidad de predicar en la iglesia, el Señor me trajo este tema, ¿no? El de la libertad. Y mucha gente inconversa dice, es que nosotros somos libres para hacer lo que nos plazca, ¿no? Para hacer lo que queramos, para divertirnos, disfrazarnos, disfrutar del sexo, de la comida, de la bebida y lo que queramos. Y yo empecé esa predicación con una frase del escritor inglés del siglo XIX, Charles Kingsley, una frase que me llamó mucho la atención. Dice que hay dos clases de libertad. La falsa, en la que uno puede hacer lo que le plazca, esa es la que la gente del mundo busca y quiere y practica en carnaval, y la verdadera, en la que uno puede hacer lo que debe hacer. Esa es la verdadera libertad. Y quiero instar a todos aquellos que no conocen a Cristo a que busquen esa verdadera libertad, que es la de hacer lo que se debe hacer.
Vamos a ir a otra cuestión importante antes de tener ya dentro de unos minutos esa entrevista con Juan Pablo Mosquera, pastor en Santa Cruz de Tenerife, que nos va a compartir también cómo se viven allá los carnavales en estos días y también su opinión respecto a este tema. Vamos a hablar de esa cuestión que tiene que ver, que decía, con los disfraces en el plano espiritual. Porque la Biblia también nos habla de disfraces, nos habla de personas, personajes, e incluso nos advierte a los cristianos de que tengamos cuidado con no ponernos una máscara, ¿no? Cuando hablaba de la hipocresía o habla del fingimiento, el amor sea sin fingimiento, y tantos otros pasajes donde se nos exhorta a tener cuidado con no ocultar nuestra verdadera identidad, el ser íntegros, ¿eh? Todo ese tema tan importante, el no fingir, que está conectado, trasladando naturalmente el tema del carnaval al orden espiritual y al orden de las Escrituras. Por ejemplo, en el caso del rey Saúl, cuando vemos que él se disfraza para consultar a la divina de Endor, vemos que él sabía que estaba haciendo mal, y como él había dado la orden de que nadie consultara a divinos y que la persona que lo hiciera pues sería justiciado y demás, él pues va y se disfraza y consulta a una divina. ¿Qué demuestra esto por parte de Saúl? ¿Qué había en él, Manolo? ¿Qué puedes decir?
Porque había algo oculto, él ya estaba apartado del Señor en esa situación, en ese momento. Él ya llevaba tiempo que había desobedecido, no le había hecho caso a Dios, absolutamente nada. Y el hombre y la mujer, cuando no le hace caso a Dios y toma su propio camino, es un camino, como lo dice la palabra de Dios, no de vida, sino de muerte, de separación de Dios eterno. Y este hombre paulatinamente se iba alejando cada vez de Dios, hasta que llega este momento que va aquí y se disfraza y va a consultar nada más y nada menos a esta divina. Entonces cabe hacerse una reflexión, y es la siguiente: ¿cómo es que un hombre que había profetizado, en sus inicios, y ahora se acerca a una adivina,
a un ocultista?
Esto nos demuestra a nosotros que ninguno tiene la salvación como garantía, ninguno, absolutamente nadie, sino que hemos de permanecer y serle fieles al Señor, como nos dice el Señor Jesucristo: séme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Tenemos que ser fieles siempre al Señor. Este hombre falló, y es un ejemplo el cual estamos viendo aquí. Lamentablemente, Dios le dio a su pueblo lo que él le pidió, el pueblo, no lo que Dios quería. Ellos querían un rey como las demás naciones, que sea alto, que sea guapo, que tenga buenas palabras. Tómalo, ahí lo tienes. En cuanto a lo espiritual, era un disfraz, nada más. Y vemos la consecuencia en lo que acabó su vida.
Ahí vemos la condición de Saúl, una condición que degeneró, como bien ha dicho Manuel, de bien a peor, a mal, ¿no? Lo contrario que debe suceder en la vida de alguien que dice amar y seguir a Dios. Otro hombre que se disfrazó fue Acab, rey de Israel, cuando un profeta, estuvo en una batalla con Josafat también, un profeta ya antes. Fijaros lo curioso, un profeta se disfrazó delante de él, se puso una venda, se tapó y se disfrazó, dice la Escritura en Primero de Reyes 20:38, simplemente para comunicar a Acab que por su desobediencia pues Dios iba también a tomar medidas con él. Y esto se cumplió más adelante en el capítulo 22, versículo 30, cuando Acab justamente se dice de disfrazarse porque venían muchos enemigos y tuvo miedo, y le dijo a Josafat: yo me disfrazaré, tú entra en la batalla con tus vestidos reales y yo me disfrazo, pensando de que así se iba a librar, y fue todo lo contrario, ¿verdad, Paco?
Le cayó la flecha, ¿no?
¿Cuál era la condición de este hombre que pensó justamente en disfrazarse, ¿no?
De hecho quiso exponer al rey justo como Josafat para que le dieran todas las flechas a él, y él quizás por esconderse se llevó algunas, ¿no? Bueno, realmente Acab, ya sabemos en las Escrituras que era un hombre malvado, ¿no? Pero siempre en cada disfraz hay alguien que quiere ocultar áreas y facetas de su vida que no quieren que sean expuestas, ¿no? Acab en este disfraz lo que demostró primeramente que era un cobarde. Uh-huh. Él no quiso estar al frente de la batalla, que era su obligación como rey, o por lo menos una posición visible para alentar al ejército, porque aunque el rey quizás no se exponía en primera línea, pues se ponía siempre en un lugar alto para dar siempre una referencia al pueblo de que aquí estoy yo. Y él se quiso disfrazar, quiso de alguna manera dejar al frente o exponer la realeza de Josafat, y por esconderse yo creo que se llevó su merecido.
Uh-huh. Y un tercer personaje es Josías, que justamente fue un rey, digamos, que hizo lo recto delante del Señor, pero en esta ocasión desobedeció a Dios. Cuando fue a batallar, no hizo caso a Necao, al rey de Egipto, sino que se disfrazó. Lo leemos el relato en 2 de Crónicas 23, 28 al 30, donde dice: Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla y no atendió a las palabras de Necao, que lo instó a retirarse. Esas palabras de Necao, dice la escritura, que eran boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megiddo. Los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos: quitadme de aquí porque estoy gravemente herido. Eso le costó la vida, ¿no? La desobediencia. Un rey que había sido bastante fiel a Dios durante toda su vida y por un momento de desobediencia, por disfrazarse, en este momento, por desobedecer a Dios y disfrazarse, lo pagó también caro, ¿verdad? ¿Qué os parece la vida de Josías en este caso, Nacho?
Bueno, aquí, en este caso, no recordaba muy bien la historia, pero vemos, como has estado leyendo, que lo que quería él era protagonismo, como muchos de los que se disfrazan, ¿no? Que quieren que se disfrazan de sus protagonistas, lo que hemos comentado antes. Niños que quieren ser Superman, niñas que quieren ser princesas. Él quería ser el protagonista en la batalla. Y como le habían dicho que no tenía que batallar, él quería batallar, quería ser el protagonista, y así le fue.
Uh-huh. Y al Nuevo Testamento tenemos que ir también, porque en la Palabra de Dios hay referencias a los disfraces. Estamos haciendo un recorrido rápido sobre este tema de los disfraces en su conexión espiritual. Segunda de Corintios 11, 13 al 15 dice: porque estos son falsos maestros, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Antes Manolo hacía alusión a este tema. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Paco, este pasaje me gustaría que lo explicaras un poco a los oyentes, porque ¿cómo es posible que, conociendo la verdad de Dios, conociendo la palabra de Dios, haya falsos ministros, haya falsos apóstoles o falsos maestros? ¿Cómo es esto posible?
Es tan posible como que el ser humano es corrupto en esencia, y todo aquel que no está caminando cerca de Cristo. Nosotros aquí, quizás en España, nos hemos librado bastante de muchos de estos falsos apóstoles y falsos profetas, porque España ha sido un país que no ha tenido una economía eclesiástica muy fuerte. Pero cuando yo he tenido la oportunidad de viajar por otros lugares donde los apóstoles y los profetas manejan grandes cantidades de dinero, me doy cuenta que es muy fácil caer en la tentación de decir: yo me voy a disfrazar, yo voy a aparentar ser algo que no soy, porque estos viven muy bien. Aquí en España, como raro es el pastor que pueda vivir a tiempo completo de la obra, o la mayoría son pastores biocupacionales, que como es tu caso, por ejemplo, personas que han sufrido mucho por causa del evangelio, y a veces hasta les ha costado dinero de su propio bolsillo sacar adelante la obra del Señor, ¿no? Entonces quizás aquí no ha habido tantos. En este último tiempo sí que es cierto de que quizás, déjame que sea crítico con el neopentecostalismo, han ido surgiendo muchos, pero creo que la mayoría es más por ignorancia o por una mala escuela que realmente por malas intenciones. Pero en lugares donde realmente hay una economía, hay mucho dinero detrás, es muy fácil que se levanten muchas personas con malas motivaciones, que realmente quieran manipular a las masas para ellos vivir como reyes, saqueando la economía a los bolsillos de los creyentes.
Y que hacen mercancía del evangelio. También es cierto, se disfrazan como obreros. Tenemos ya a Juan Pablo Mosquera al otro lado del teléfono. Vamos a atender su llamada y dejamos para el final, si no da tiempo, para hablar de ese ángel de luz que se disfraza como, mejor dicho, que se disfraza como ángel de luz, que es el diablo. Que el Señor lo reprenda. Porque tenemos ahí ya, como digo, al pastor de la Iglesia Cristiana Misionera Internacional, Juan Pablo Mosquera. Buenas tardes, Juan Pablo.
Un saludo muy especial a todas aquellas personas que están escuchando esta preciosa radio, y sobre todo a aquellos que de alguna manera están participando de un tema tan actual, de rabiosa actualidad, como es el tema de los carnavales.
Muy bien, Juan Pablo, tú eres residente en Santa Cruz de Tenerife por varios años, y ahí nos gustaría saber cómo se vive el carnaval, cómo lo viven los tinerfeños.
Bueno, el carnaval prácticamente es la sangre de de la cultura canaria y en especial de los santacruceros de Santa Cruz de Tenerife. Y lo es por varios motivos, ¿no? Pero especialmente en cuanto a la vivencia, se vive con una intensidad muy fuerte. Es un carnaval donde prácticamente la ciudad se transforma, donde hay una especie de mezcla total entre los niños, los ancianos, la gente que viene, los turistas. Entonces, el carnaval realmente se vive con una fuerza increíble, se traslada a las calles, se traslada a las vidas privadas, salpica la televisión, la radio, todo el panorama santacrucero canario se salpica totalmente en los días de carnaval.
Uh-huh. ¿Y a qué crees que se debe que esta celebración sea celebrada así, valga la redundancia, de una forma tan desaforada, al mismo tiempo que esté tan arraigada entre la población? ¿Y cuáles serían, según tu parecer, esas claves sociales, también antropológicas, de por qué esto sucede?
Bueno, para entender el fenómeno del carnaval tinerfeño o del carnaval canario, tendríamos que remontarnos a la colonización, ¿no? Cuando los españoles y los portugueses, en el siglo XVI, irrumpieron en las islas. Entonces, sí, cuando los habitantes naturales de las islas, que eran los guanches, eran indios bereberes del norte de África, sí, fueron en cierta manera colonizados también en el sentido cultural de la palabra y absorbieron la práctica de los carnavales, que por estas tierras eran desconocidas, porque los antiguos aborígenes canarios celebraban otro tipo de celebraciones, pero que no tenían la connotación que tienen hoy en día los carnavales. Entonces, a partir del siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, empiezan a sembrarse las primeras semillas de lo que hoy es el carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Pero no es hasta el siglo XIX cuando el carnaval propiamente empieza a ser celebrado, ¿no?
Sí.
Incluso teniendo su plena realización en el siglo XX, ¿no? De hecho, cuando nosotros miramos la historia, nosotros vemos que prácticamente el primer programa de fiestas carnavaleras que se realizó aquí en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife fue en el año 1925. Y más adelante se siguieron realizando los carnavales. Luego, en el tiempo de la Guerra Civil y en la etapa de la dictadura, esto se prohibió porque se veía muy mal, pero en privado, en los círculos íntimos, uh-huh, la gente seguía realizando su carnaval.
Sí.
De tal manera que la fiesta se disfrazaba como fiestas de invierno. Uh-huh. Cuando ya vinieron los albores, los tiempos, cuando la transición empezó a manifestarse, prácticamente los carnavales empiezan a ser considerados como una fiesta de interés público y comienzan a atraer a miles de turistas de todas partes del mundo, porque el carnaval santacrucero, el carnaval canario, está considerado el segundo carnaval en importancia a nivel mundial, solamente superado por el de Brasil, en Río de Janeiro.
Uh-huh. Muy interesante todos esos comentarios que estás compartiendo sobre los orígenes de la fiesta ahí en Santa Cruz de Tenerife, que nos ayuda a entender también mejor el por qué ese arraigo entre la población tinerfeña.
Sí, el arraigo viene también motivado porque la población canaria es una población muy mezclada de uh-huh, sangre europea con sangre latinoamericana,
sí,
y absorbieron la parte del carnaval europeo y la parte cálida del carnaval latino, de las costumbres americanas y africanas. Y todo eso pues ha creado esa efervescencia de ese carnaval tan, uh-huh, tan importante y de tanto colorido a nivel internacional.
Uh-huh. ¿Tú qué opinas, Juan Pablo, del carnaval como fiesta en sí? ¿Cuál es tu opinión personal sobre esta celebración?
Bueno, realmente la opinión mía, en parte pues se circunscribe a la que ustedes han emitido, ¿no? En términos personales, yo entiendo que el carnaval es otra celebración más de la gente, del pueblo, de las culturas, que de alguna manera crean una serie de rituales que están al margen de lo establecido por Dios. Probablemente cuando el ser humano entra en un estado de ignorancia y desarrolla su propia cultura, su propia idiosincrasia, va estableciendo una serie de celebraciones, de fiestas, de ritos, de tradiciones, que lamentablemente pues muy pocas veces se pregunta cuál es la raíz histórica, cuáles son las verdaderas raíces en términos espirituales de lo que está celebrando. O sea, la gente celebra por celebrar, pero en mi opinión personal, el carnaval es una fiesta pues totalmente pagana, ¿no? No tiene nada que ver con la palabra, con Dios, con Cristo. Así que realmente pues todas las características que se dan en el carnaval, y especialmente en el carnaval de aquí, son características totalmente paganas y totalmente contrarias a la palabra de Dios. Por ejemplo, en los tiempos de carnaval, el índice de consumo de alcohol se dispara exponencialmente. Hay una cantidad de embarazos no deseados. Prácticamente se le reparte a la gente preservativos para usarlos como ellos quieran. Y hay otra cosa, y es que la droga circula por las calles, la violencia, o sea, hay una especie de desmadre total. Y claro, los que somos conocedores de la palabra entendemos que esto no tiene nada que ver con lo que el Señor dice en su palabra. Por tanto, la celebración del carnaval tiene una connotación totalmente pagana.
Juan Pablo, yo sé que esta es una pregunta algo quizá redundante, pero es necesario hacerla. ¿Tú crees que los creyentes pueden permitirse participar en una fiesta como esta? Por ejemplo, los niños en el colegio, que también hemos tratado este tema aquí en la mesa en esta tarde. ¿Crees que deben ser concienciados los padres de participar o no participar en esta celebración y por qué?
Yo creo que nosotros como padres, yo soy padre, tenemos que entender lo que dice Pedro cuando dice que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Jeremías también dice que las costumbres de los pueblos son vanidad. Por tanto, hay un momento cuando nosotros como creyentes tenemos que trazar una línea entre nuestras convicciones y la cultura que nos rodea o las prácticas que nos rodean en ese momento. Y me atrevería a afirmar que como creyentes, hoy más que nunca, tenemos que ser y cumplir el cometido que tenemos, que es ser sal de la tierra y luz del mundo. Venía meditando, ahora que estaba en el coche, en lo referente a estas celebraciones, y pensaba en aquellos ejemplos que vosotros habéis citado, de personas que se disfrazaron, ¿no? Jacob, la mujer de Jeroboam, el caso de Acab, Saúl, el enemigo, Satán, que la palabra dice que se disfraza como ángel de luz, pero nosotros entendemos que jamás en la palabra vemos a Jesús disfrazado de nada. Él no se disfraza de la verdad, Él es la verdad. Él no se disfraza de la vida, Él es la vida. Él no se disfraza del buen pastor, Él es el buen pastor. O sea, lo que hay detrás del disfraz es esa carencia, ese vacío, en el cual ningún creyente debe caer, porque nosotros hemos sido rescatados de esas vanidades, de esos extravíos, de esos errores, y esa herencia debemos transmitírsela a nuestros hijos. Por tanto, en un entorno hostil, aquí por ejemplo, vosotros allá tenéis el privilegio de que tenéis colegios evangélicos. Aquí, en Tenerife, no tenemos ninguno. Por tanto, nos toca estar conviviendo frente a frente con este desafío. Y diariamente, a nivel privado, le inculcamos a nuestros hijos lo que nosotros hemos recibido. Y es que Dios nos llama a marcar la diferencia. Donde quiera que estemos, seamos niños, seamos jóvenes, marcamos la diferencia. Somos de esa pequeña minoría. No sé si lo habéis comentado, cuando aquellos tres jóvenes en Babilonia se tocan trompetas, se convoca al pueblo, pero hay tres varones que toman la decisión de permanecer firme y no ceder al toque de la trompeta de la confusión. También recordamos aquella fiesta que se celebra que fue lo más parecido a un carnaval, cuando se hace el becerro de oro y el pueblo se embriaga, se corrompe. Moisés tiene que hablarles claramente. En definitiva, respondiendo a tu pregunta, no debemos envolvernos como creyentes en este tipo de prácticas. Debemos marcar una línea e inculcarlo sabia y claramente a nuestros hijos.
Para finalizar, muy rápidamente, Juan Pablo, ¿qué nos dice la Biblia en cuanto a celebraciones de este tipo? Ya has hecho alguna referencia explícita, pero me gustaría que dieras alguna cita bíblica, algún texto que pudiera también corroborar lo que estamos hoy diciendo en el programa.
Bueno, realmente, si hay un texto que podríamos citar, el que te comenté, Jeremías 10:3, las costumbres de los pueblos son vanidad. Y también Gálatas capítulo 5, que habla claramente de lo que son las obras de la carne y lo que son las obras del Espíritu. Entonces, nosotros como hijos de Dios, como creyentes, tenemos que tener claro dónde hay una celebración donde la carne es entronizada y dónde hay una celebración o una práctica donde el Espíritu, lo santo, lo correcto, lo genuino, lo verdadero, es lo que es entronizado y es lo que se exalta. Entonces, este tipo de celebraciones, donde hay una exaltación de la violencia, de la inmoralidad, de la impudicia, de la impureza, de la lascivia, pues la palabra marca las líneas claramente en ese tipo de práctica y dice, absteneos de toda especie de mal, dice Pablo, escribiendo a los receptores de la epístola. Entonces los creyentes, si vamos a Gálatas 5, si vamos a las cartas, otras cartas de Pablo, Romanos 1, llegamos a la conclusión de que como creyentes, como hijos de Dios, como luz, como sal, tenemos que marcar la diferencia. Por tanto, queda claro que la palabra es totalmente contraria a este tipo de celebraciones. Hay muchísimos textos. ¿Por qué la palabra literalmente no usa el término carnaval? Porque los carnavales fueron evolucionando a lo largo de los siglos, a lo largo de los tiempos. Pero aunque no utilice directamente la palabra, sí hay referencias claras que enseñan que como creyentes debemos guardar la distancia y mantenernos al margen de este tipo de prácticas y celebraciones.
Juan Pablo Mosquera, pastor de la Iglesia Cristiana Misionera Internacional en Santa Cruz de Tenerife, muchísimas gracias por habernos acompañado y haber participado en el programa con estas interesantes aportaciones. Un abrazo.
Un abrazo y un saludo y un abrazo a todos los demás participantes de este precioso programa.
Hasta pronto, hermano.
Hasta pronto.
Hasta pronto. Bien, pues el tiempo se nos ha acabado prácticamente. Ahora tenemos la sección de momentos literarios con Bati Sanchiz, que va a entrevistar a Virgilio Zaballos. Antes de concluir, tenemos cada uno una ronda breve de, 20 segundos o 15-20 segundos para decir una última reflexión. Me gustaría puntualizar que no es que estemos en contra de disfrazar a los niños ni demás, sino que hay otras épocas del año donde se puede hacer perfectamente, o incluso en Navidad, cuando hay obras de teatro, no tiene que ser por qué ser en la fecha de carnaval, justamente con la implicación que ello conlleva, ¿verdad? Eso quisiera puntualizarlo también. Supongo que estaréis de acuerdo, Paco, o
sí,
compañeros.
Yo me quiero quedar con la pregunta que tú dejaste, que no nos ha dado tiempo tocar, de que Satanás se disfraza como ángel de luz.
Sí.
Se ha disfrazado tan bien en la sociedad, aquí en Cataluña, por ejemplo, donde la gente ni siquiera cree que existe y tiene total libertad para impunemente hacer su trabajo. Nosotros como iglesia tenemos que ser capaces de saber desenmascarar los lugares donde él se está escondiendo para que pierda su poder.
Adelante, Alex.
Yo simplemente me quedo con que esta fiesta para mí no es agradable a los ojos de Dios, y un cristiano no debería hacerlo, pero yo respeto el punto de vista de aquellas personas que pueden disfrazar a sus críos, pero que lo puedan hacer también en otra época del año por el trasfondo tan pagano que tiene, y que seamos coherentes nosotros con nuestra fe. Simplemente eso.
Nacho.
Yo quiero seguir animando a los padres, porque yo me encontré en una lucha muy fuerte en este tema. Animar a que en estas fiestas pues mantengan a sus hijos en casa, cueste lo que cueste, enseñándoles lo que el Señor nos muestra en su palabra y sabiendo lo que la misma palabra nos dice, que lo que le enseñemos al niño ahora, de mayor lo retendrá.
Uh-huh. Y Manuel Cornejo.
Pues yo quiero decir algo de lo que no se ha dicho aquí, y que esta fiesta, precisamente, que es mundana, como se acaba también de decir, que es comercial y carnal, 100%, es algo que nos dice, por ejemplo, que hay lujuria, por ejemplo, que hay alcohol, que hay drogas, que hay intimidaciones, que hay muerte, que hay secuestros, que hay violaciones, que hay robos. Y sin embargo ellos se llaman, que dice, que son libres. De libres, nada. Son esclavos de la carne. Por eso, yo quiero llevarle a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Acude a Él, que Él te dará la auténtica libertad.
Bien, y para finalizar ya, para cerrar el programa, la pregunta de la semana. ¿Qué opina de la celebración del carnaval? ¿Cuál es vuestra aportación a la pregunta de la semana? Es una fiesta tradicional de notorio arraigo en diversas culturas que promueve valores positivos. ¿La consideras una festividad de trasfondo pagano que, como su nombre indica, contribuye a dar rienda suelta a los deseos de la carne? ¿O te gusta? ¿Es una celebración divertida y familiar en la cual la gente puede desinhibirse a través de los disfraces y pasarlo bien? ¿O simplemente no te gusta? ¿Cuál es tu opinión?
La B y la D.
¿La B?
La B. Totalmente de acuerdo.
Sí, hay unidad también en los oyentes de Facebook. Hemos visto que la mayoría ha puesto, o todos, prácticamente la B también, en el que les parece una fiesta de trasfondo pagano en la cual contribuye a dar rienda suelta a los deseos de la carne. Gracias, amigos oyentes, por vuestra sintonía. Estaremos con vosotros, Dios mediante, la próxima semana. Y os dejamos ahora con Mati Sanchiz, que va a estar compartiéndonos sobre un nuevo libro, en la sección de Momentos Literarios. Presentamos Momentos Literarios, la sección cultural de Tarde de Tertulia, con Mati Sanchiz. Entrevistas, presentación de libros, todo relacionado con la literatura evangélica en Momentos Literarios. Tarde de tertulia con la cultura cristiana evangélica.
Muy buenas tardes, amigos y amigas que nos seguís día tras día. Un saludo, un caluroso saludo desde los estudios de Voz de Vida Radio. Recibe este enorme abrazo que te envío a través de las ondas y todas las bendiciones de lo alto. Una tarde más contigo, acompañándote de cerca, porque eres muy importante para nosotros. Ya comienza, sí, ya comenzamos. Momentos literarios. Habla contigo, Mati Sánchez. Sí, os volvemos a recordar la sección en la cual leemos vuestros escritos, relatos o poemas. Para ello, podéis enviarlos a la siguiente dirección electrónica, momentosliterarios@yahoo.com. Sigo esperando el tuyo. No te demores, escríbenos a momentosliterarios@yahoo.com, porque amamos la literatura. Y hoy os vamos a leer un texto de una guapísima jovencita que nos ha mandado su escrito. Su nombre es Miriam García y el título es Cosas Imposibles.
1, 2, 3, 4. Bim, bim, it's okay.
En este mundo todo es posible, pero hay ciertas cosas que nunca lo serán. Amar sin amor, sentir sin sentimiento, caminar sin rumbo, iluminar sin resplandor. Si no hay amor, uno no ama. Sin sentimiento, el sentir no es igual. Sin rumbo, seguir el camino es imposible. Si no hay resplandor, todo es oscuridad. También muchas más. Eternidad sin tiempo, música sin notas, tristeza sin lágrimas, felicidad sin familia ni amistad, porque la eternidad está hecha de tiempo, la música de notas, las lágrimas son parte de la tristeza y los amigos y la familia son la llave de la felicidad.
Muchas gracias, Miriam, por regalarnos este relato tuyo. Muchísimas gracias. Y ya damos comienzo a nuestros momentos literarios. La vida muchas veces es complicada y extraña. ¿Cuántas veces se nos antoja y asemeja a un circo en el que andamos entre payasos y animales de feria? ¿Y cuántas veces nos podemos identificar con ese acróbata que anda haciendo equilibrios para no caer, tratando de sobrevivir, caminando siempre por la cuerda floja, sintiendo que necesita un milagro para no perder el equilibrio ni la cordura? Sí, no exagero, un milagro. Como el libro que hoy os estamos recomendando, El milagro de una vida equilibrada, cuyo autor es Virgilio Zaballos Blázquez, a quien tenemos el placer de tener con nosotros aquí mismo en nuestros estudios. Muy buenas tardes, Virgilio.
Buenas tardes, encantado nuevamente de estar con vosotros y con todos los oyentes.
Muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta tarde, una vez más.
Gracias a vosotros.
Bien, os vamos a recordar a los que ya lo conocéis y os vamos a informar a todos aquellos que todavía no sabéis quién es Virgilio Zaballos. Virgilio es natural de Salamanca, está casado con una preciosa mujer y tiene 3 hijos. Vive y se congrega en Tarrasa, Barcelona. Ha dedicado y dedica gran parte de su vida a la enseñanza de las escrituras y es autor de un buen número de libros, de los cuales algunos han sido publicados en el formato de toda la vida, en papel. Pero algunos más han sido editados por la Fundación DCI para Internet, que se puede descargar de forma totalmente gratuita. Muy interesante esto, ¿eh? Virgilio, ya sabes que nos encanta conocer a nuestro invitado más estrechamente. Como ya te hemos tenido en otras ocasiones, no te vamos a hacer las mismas preguntas. Y hoy he querido ponerte en un pequeñillo aprieto. A ver, no tengas miedo. Al ser un escritor con una considerable lista de libros en tu haber, yo me preguntaba si has sufrido lo que se denomina y se conoce como el bloqueo del escritor. Esto, por un lado, pero en el caso de que no lo hayas sufrido, me gustaría que nos dijeras, bueno, pues el problema o el reto más grande al que te hayas presentado, se te haya presentado como escritor.
Pues el bloqueo del escritor.
Sí,
muy interesante. Claro, hay bloqueos. A mí lo que más me bloquea, ¿sabes lo que es? Cuando me despisto, o sea, cuando estoy concentrado y alguien entra y viene con otro asunto. Por eso cuando escribo procuro aislarme, no irme al campo, pero procuro estar tranquilo y si estoy en mi despacho, como tú bien has dicho, tengo 3 chavales que entran y salen sin llamar a la puerta, pues cierro la puerta y procuro concentrarme. Si no, me voy a una biblioteca a escribir. Pero, a ver, cuando uno tiene algo que contar, pues porque brota de tu corazón, no hay bloqueo si encuentras el tema y el momento apropiado. Lo que sí que encuentro es, lo que has dicho en la segunda parte de la pregunta, ¿no? Como escritor, ¿qué oposición te encuentras o con qué te enfrentas, ¿no? Yo diría que una de las cosas que, por tristemente en nuestro país, que nos encontramos muchas veces es con la indiferencia de los hacia la lectura. Las personas, a nosotros que nos encanta la lectura, casi no podemos concebir una vida sin leer. Cuando encuentras a personas que le hablas de libros y parece que le estás hablando de una cosa tan extraña que parece que viene de Marte y de Júpiter, tú dices, ¿cómo es posible? Sí. Cuando lees, o sea, cuando escribes un libro, pues lo que quieres es que la gente, pues, a ver, dentro de este mundo inmenso de la literatura y de los libros, pues que haya alguien, pues, que lo lee, ¿no? En ese sentido, pues, es un gozo, es una alegría, y que vosotros le deis este espacio en momentos literarios a este libro y a otros libros, pues siempre es de agradecer.
Claro que sí, faltaría más. Virgilio, para que nuestros oyentes sepan, ¿nos podrías explicar qué es esto de la Fundación DCI y cómo trabaja?
Pues mira, DCI son las iniciales de tres palabras, que es como empieza la carta a los romanos. Pablo, o sea, siervo de Jesucristo. Eso llevado al griego, cada inicial, son las siglas de esta Fundación DCI. Trabaja, o sea, significa básicamente servir, ¿no? Surgió con Les Norman y Pilar, que estuvieron de misioneros en España un tiempo, después volvieron a Inglaterra y han hecho un trabajo amplio. Yo le conozco personalmente y es una persona sencilla, con un corazón grandísimo para servir. Se nutre de personas, económicamente hablando me refiero, de personas particulares, mayoritariamente, que donan, para que a su vez hay un comité que registra las solicitudes, que cuando presentas la posibilidad de que haya solicitudes para misiones, pues te colapsan, ¿no? Entonces hacen un proceso muy selectivo a través de personas de confianza en países sobre todo subdesarrollados, en países de Latinoamérica, de Asia y de África. Se ha trabajado con minicréditos y se trabaja muchas veces con minicréditos en Uganda. Se empezó en Burkina Faso también hace mucho tiempo, haciendo un trabajo de apoyo. Y, como digo, siempre se trabaja con personas de confianza en el país de origen. Y yo, mi aportación dentro de la Fundación DCI, soy el responsable de las páginas en español, porque aparece la página web en muchos idiomas. Y todo lo que entra en español, pues yo me encargo de responderlo y de orientar. Hay opciones de Escuela Bíblica de Misión, que es una escuela gratuita para poder descargarla y acoplarla a las necesidades del lugar. Y hay mucha libertad para ponerla a funcionar de forma práctica. Luego hay el diario misionero, que es información. Luego hay formas de encontrar literatura, contactos, etcétera, ¿no? Es un abanico amplio, con que se resume en servir a los hermanos.
Muy interesante, muchas gracias. Bien, entrando un poquito en materia, ¿qué te inquieta o qué te impulsa a escribir El milagro de una vida equilibrada? ¿Cuál fue el motivo que te obligó a sentarte frente a un ordenador y ponerte a escribir justo este libro?
Pues mira, te voy a contar en primicia. Mira que este libro lo hemos presentado hace un tiempo atrás, en otro lugar, ¿no? Pero en primicia te diré que este libro yo comencé a escribirlo hace muchos años, tantos como cuando estaba trabajando de pastor en Jaén. Eso fue en el año 94. Lo comencé a hacer en plan muy reducido, en plan bosquejo, para usarlo en los grupos hogareños que teníamos de la iglesia. Luego el libro me acompañó en mi proceso de transición, porque yo hice una transición de ese año, estoy hablando del año 94, en el 95 salimos, dejamos el pastorado a tiempo completo y nos trasladamos a Tarrasa con otras condiciones, con otra situación. Y fui ampliándolo después de un año de estar en Tarrasa, fui desarrollando el tema que está basado en el libro de Lucas, fijándome en Jesús. Yo ya en esa época estaba viendo muchos desequilibrios fuera y dentro de mí mismo, dentro del ámbito eclesiástico, religioso, cristiano, etcétera, de iglesias, de cierto tipo de iglesias. Y entonces me senté y profundicé en lo que tenía como bosquejo, digamos, ¿no? Y de ahí, pues, fue brotando. Al principio lo llamé Jesucristo hombre,
porque mi idea era mirar a Jesús, ¿no? En los evangelios, en las escrituras, y ver el ejemplo para tratar de vivir una vida con equilibrio, porque yo notaba que había extremos por todos sitios, ¿no? Sí. Y luego, pues, lo cambié por el milagro de una vida equilibrada.
Muy bien. Para los que se acaban de incorporar al programa, les recordamos que hoy estamos entrevistando a Virgilio Zaballos y estamos presentando su libro, El milagro de una vida equilibrada. Bien, vamos a hablar del libro, El milagro de una vida equilibrada. El libro que hoy estamos presentando, lleva por título El milagro de una vida equilibrada. Es un libro de 228 páginas con 20 capítulos inspiradores que te abren el apetito para seguir leyendo, editado por Remar. Y bien, Virgilio, lo primero que a mí me llama la atención y que me encanta, tengo que decirlo, de este libro es el título. El milagro de una vida equilibrada. Virgilio, ¿es tan grande el desequilibrio de la humanidad que necesita un milagro para arreglarse?
Uf, ya lo creo. Como he dicho, empecé a escribirlo hace mucho tiempo. Hoy ya parece tan obvio que necesitamos ese milagro.
Sí.
A lo mejor hace unos años estaba en primicias en algunos casos, ¿no? No sé. Pero desde luego que nos hemos desequilibrado, ¿y de qué manera? Yo al principio del libro hablo de los desequilibrios en los que nacemos, porque nacemos en pecado, o sea, nacemos desequilibrados. Sí. Nacemos con una naturaleza inclinada hacia un lado, y ese lado es el mal, es así de claro. Sí. Aunque nacemos como niños inocentes y demás, pero luego se va desarrollando esa naturaleza y nuestra inclinación está desequilibrada. Después, nacemos en una familia, lógicamente, y cuando entramos en la iglesia, también dentro de la iglesia, pues encontramos desequilibrios extremos, o bien tenemos el exclusivismo, sectarismo por un lado, o bien el ámbito religioso por otro, ¿no? Entonces, desde luego que necesitamos un milagro, y ese milagro lo tenemos en la persona de Jesús, como dice el autor de Hebreos. Hay que poner la mirada en Jesús para procurar encontrar el centro, que no siempre el centro es lo que la gente piensa que es el centro, como dice Jesús, a veces lo que para Dios es abominación, para los hombres es una maravilla, y viceversa, lo que para Dios es una maravilla, para los hombres lo contrario, ¿no?
Muy bien. Ya me has respondido a la segunda pregunta.
¿Sí?
Sí.
Dos pájaros de un tiro.
Sí, sí, porque quería preguntarte, pues eso, que fijas un punto de referencia en el cual apoyarnos para encontrar el equilibrio perdido. Entonces, la pregunta era esta. El punto está concentrado en una persona. ¿Quién es y por qué?
Claro.
Y creo que lo acabas de responder, ¿no?
Sí, no me lo he podido retener.
Sí.
Jesús, en nuestra sociedad española y europea, parece el gran conocido, pero yo diría que es el grandísimo desconocido.
Sí, así es.
Y es desconocido porque pensamos que lo conocemos, pensamos que sabemos, pero en realidad sabemos muy poco. Primero porque no conocemos las Escrituras, y las Escrituras son, dice el mismo Jesús, las que dan testimonio de mí, ¿no? Y Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Redentor del mundo, Jesús es Dios hecho hombre, nacido de mujer, nacido bajo unas estructuras religiosas, una sociedad concreta, en una sociedad desequilibrada también, con una serie de situaciones dificilísimas, pero viviendo una vida, como dice también Hebreos, que sufrió, o sea, por lo que padeció, aprendió la obediencia y fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, es evidente que Jesús es la respuesta para poder vivir una vida equilibrada.
En El milagro de una vida equilibrada tratas un capítulo entero sobre el arrepentimiento. Muy interesante, me ha encantado. Pero o sea, es como, el arrepentimiento es un requisito indispensable para regresar a ese equilibrio, ¿no?, del que estamos hablando. Pero antes, a mí me gustaría que me comentaras, que diéramos como un paso atrás y me comentaras acerca de otra palabra, culpable. Porque antes de arrepentirse, uno se tiene que sentir culpable, tiene que tener la culpa de algo. Y creo que estamos en un momento histórico en el que no nos gusta sentirnos culpable. La culpabilidad, la culpa, no nos gusta. Entonces, es un grave peligro, porque si no nos sentimos culpable no nos vamos a arrepentir de nada. ¿Cómo hacemos esto? Entonces, la pregunta pues es eso, ¿cómo manejamos de forma sana y equilibrada y bíblica sobre estos conceptos? Culpa, culpabilidad, arrepentimiento.
Sí. A ver, nuestra sociedad nos hemos sumergido en una mentalidad relativista, ¿no? Donde todo es relativo, por lo tanto, no hay ni bien ni mal, no hay una conciencia diseñada de forma central, Por lo tanto, pues todo es eso, relativo. Entonces, uh-huh. ante una situación como esa, tú dices, ¿de qué me tengo yo que arrepentir? Si aquí cada uno escoge lo que quiere, uh-huh. Todo es bueno o es malo, depende de cómo lo mires o te lo propongas. Por lo tanto, yo no necesito ni hacer una introspección de si soy culpable de algo. Claro, cuando hablamos de culpabilidad, no estamos hablando de culpabilidad frente a los hombres. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Cuando dije antes que hemos nacido con una naturaleza pecaminosa, inclinada al mal, si eso no se reconoce, automáticamente no necesitas un salvador, un libertador, y vives alegremente, pero llegas a momentos en la vida cuando no entiendes una infinidad de cosas. Por ejemplo, hoy está de moda la corrupción. Uh-huh. ¿Cómo podemos entender nosotros la corrupción del ser humano uh-huh. si no es yendo a las Escrituras y viendo la antropología del ser humano, es decir, la naturaleza humana? Si no entendemos eso, pues no nos entendemos a nosotros mismos. Uh-huh. Por eso también digo que dentro del ámbito cristiano, la predicación tiene que contener la necesidad del arrepentimiento por cuanto todos hemos pecado, uh-huh. porque hemos nacido delante de Dios separados de Él. Si ese ingrediente no aparece, el evangelio que predicamos es un evangelio de pasarlo bien, de vivir contentos y felices, o sea, uh-huh. una vida hedonista. Por eso la predicación del arrepentimiento conlleva, lógicamente, la realidad de que nuestra naturaleza es mala. Y de ahí necesitamos el equilibrio, volver a Jesús, al Redentor, al Salvador.
Uh-huh. Bien, la siguiente pregunta entonces nos va a ayudar con el tema del arrepentimiento, porque cuando, según nos vamos adentrando en el libro, nos encontramos con un capítulo en el que nos habla sobre el perdón. Pues se necesita, ¿verdad? Entonces, ¿qué lugar ocupa el perdón, en el equilibrio deseado?
Pues, a ver, el perdón es fundamental, ¿no? Eso es evidente. Jesús vino, dice, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús nos amó de tal manera que hace posible que nosotros, cuando captamos el amor de Dios, primero, podamos reconciliarnos con Dios. Segundo, reconciliarnos con nosotros mismos, es decir, perdonarnos a nosotros mismos y, por consiguiente, perdonar a otros. El perdón es central para poder vivir una vida equilibrada, sana, sana físicamente, anímicamente y espiritualmente, ¿no? Porque vivir una vida llena de rencor, de amargura, de desilusión, de buscar culpables de mis males, etcétera, etcétera, lo único que hace es hundirte más. Uh-huh. Entonces, el perdón. Dice el epicentro del Evangelio, dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida. Uh-huh. Eso es la reconciliación con Dios, ¿no? Entonces, cuando entendemos que Dios nos perdona en la obra de Jesús, en la persona de Jesús, entonces tenemos la posibilidad de perdonar a nosotros mismos en primer lugar y también a los demás, ¿no? Uh-huh.
Virgilio, vemos que es muy complicado esto de tener una vida equilibrada, muy complicado. Entonces, sí. ¿Podemos realmente acercarnos al milagro de una vida equilibrada y cómo podemos hacerlo?
Desde luego que podemos. Ahora, el cómo lo hacemos, hay uno de los capítulos de la Biblia, o sea, perdón, del libro, donde que estaba, como he dicho antes, basado en el Evangelio de Lucas, que trata de responder a cómo nos acercamos nosotros a Jesús. Cuando pensamos en Jesús, ¿en quién pensamos? Pensamos en iglesia, pensamos en religión, pensamos en ritos, en ceremonias, en tradiciones, no sé. Cada uno tiene un bagaje, un trasfondo cultural, religioso, que le da una idea. Pero Jesús supera todo eso, ¿no? Hay en el Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, un episodio donde Jesús entra en casa de un fariseo. El fariseo no le da beso, no le pone agua para que se lave los pies, supongo que le daría la bienvenida, se sentó allí y tal, y empezarían a hablar. Entonces, en ese momento llega una mujer que la Biblia dice una mujer pecadora, una mujer que estaba contrita, o sea, que había reconocido, enlazando con lo que decíamos antes, su condición de pecadora, lo reconocía. Entonces, al entrar en contacto con Jesús, que, me imagino que la luz, el destello, la presencia de Jesús, la cautivó en su corazón y la conmovió. Entonces empezó a llorar y empezó a derramar lágrimas y a regar los pies de Jesús con sus lágrimas y con un perfume que trajo, ¿no? Jesús dice que Esta mujer salió de su casa justificada porque, como se le había perdonado mucho, amó mucho. Uh-huh. Cuando venimos a Jesús, tenemos que venir de corazón. No podemos venir a través de un ritual, a través de saltarnos no sé qué caminos extraños, sino tenemos que entender que Dios conoce nuestra condición, por lo tanto tenemos que hacer un acercamiento sincero, real, sabiendo que Dios estamos delante del Dios de toda la creación, que conoce nuestros íntimos pensamientos, y entonces a él no le podemos engañar. Por lo tanto, venir a Jesús significa venir a la sinceridad, a la luz, a la verdad, para exponer nuestra naturaleza y recibir de él la suya.
Así es. Bien, avanzando en la lectura del libro, nos topamos con un capítulo que nos habla sobre la cruz y la liberación de traumas. Este capítulo me ha gustado de forma especial, porque de un tiempo a esta parte el Señor me ha estado hablando a mí de forma personal, ¿no? Insistentemente sobre la cruz. Me ha bendecido mucho el enfoque que le has dado. En primer lugar, y para que nuestros oyentes sepan de lo que estamos hablando, me gustaría que nos explicaras brevemente qué equilibrio es el que establece la cruz.
Pues la cruz establece el equilibrio entre el hombre y Dios, en primer lugar. Establece el equilibrio entre el hombre y su prójimo, y también el equilibrio entre el hombre y su entorno, la naturaleza. El primer equilibrio es que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Entonces, en la cruz se cruzan la voluntad de Dios con nuestra aceptación, también voluntaria, y entonces entramos en reconciliación. La cruz dice que ha derribado también la pared intermedia de separación entre los pueblos, las diferentes culturas, idiosincrasias, razas o naciones, etcétera, y los ha unido en la misma condición, porque todos delante de Dios tenemos la misma condición, seamos blancos, seamos negros, seamos catalanes, madrileños, o de la China comunista.
Y en segundo lugar, explícanos un poquito la distinción que haces en el libro entre llevar la cruz y estar crucificado, que dices que no es lo mismo, que hay una diferencia. Bueno, eso pues, es obvia quizá, ¿no? Pero explícanos.
Pues mira, cuando yo estaba meditando en ese pasaje tan conocido, cuando dice Jesús, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Me di cuenta de un detalle, que Jesús dijo eso antes de ser crucificado. Entonces, pensando en eso, dije, a ver, esto es una meditación mía, pero que creo que viene a, o que Pablo viene a ponerlo en su punto, ¿no? Cuando Jesús dice, el que venga en pos de mí tome su cruz, tomar la cruz es una decisión de nuestra voluntad. Decidimos tomar la cruz, ¿no? Que ya de por sí pues es elegir una forma de vida muy contraria a lo que es lo habitual, digamos así. Pero estar crucificados significa un avance mucho mayor. ¿Por qué? Porque cuando, como dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no estamos llevando la cruz de una manera voluntaria, sino que al estar crucificado nuestra voluntad ya no es tal, sino que se ha fusionado y se ha colocado en las manos de Dios, y ahora nuestras vidas están plenamente bajo su cuidado y su dirección. Crucificados, ya no tenemos opción. Nuestro destino es la muerte, y de la muerte a la resurrección. Ese es el poder del Evangelio, ¿no? Muerte y resurrección. Entonces, yo he querido hacer esa distinción en ese capítulo como algo que supera o que va más allá. Pablo no habla de llevar la cruz, sino habla de estar crucificados, por el cual dice, yo estoy crucificado al mundo, el mundo para mí, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, me ha parecido magistral, a mí me ha encantado. Es uno de los capítulos que me ha cautivado, me ha encantado, me ha encantado. Bien, hay un ejercicio que es muy sabio y es la capacidad de ejercer una sana autocrítica. Aquí es donde nace otro capítulo del libro que nos descubre que los desequilibrios azotan también la vida de los discípulos y de la Iglesia. Y nos hablas de una desproporción alarmante. ¿A qué te refieres? ¿Cuál es esa desproporción?
Pues es las palabras esas que conocemos todos de Jesús, todos los que conocemos la Biblia me refiero, ¿no? Jesús dijo en una ocasión, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La desproporción está en que la mies es inmensa, hay un campo amplísimo para predicar, y los obreros, los que están dispuestos a ir a predicar, son pocos. ¿Cómo procura Jesús solucionar ese problema? Pues dice rogando, o sea, Jesús dice, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos, rogad al Señor de la mies que envíe obreros. O sea, parece que todo, según ese pasaje, lógicamente, y según otros muchos, Todo comienza ¿en qué? En la oración. Los discípulos del capítulo 2 de Hechos en Pentecostés estuvieron esperando en oración que descendiera el Espíritu Santo para ser testigos de Jesús, ¿no? Entonces, es evidente que tenemos una desproporción increíble entre los desafíos tremendos que hay de alcanzar a todas las naciones, a todos los pueblos con el Evangelio, y los pocos obreros que tenemos en disposición, y también, junto con eso, la poca disposición que tienen las iglesias para enviar misioneros, porque hoy vivimos otro desequilibrio, y es que nos hemos centrado en los edificios más que en enviar misioneros a la mies.
Virgilio, pero hay esperanza. ¿Qué nos dice? ¿Se puede recuperar el punto de partida? ¿Se puede recuperar ese equilibrio? ¿Cómo lo hacemos?
Claro que hay esperanza. En Jesús hay esperanza. Precisamente por eso, porque Jesús ha venido al mundo para que tengamos esperanza, ¿no?
Claro que sí.
Cuando volvemos a Jesús, dice el profeta que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Entonces, hay esperanza cuando venimos a Jesús. Fuera de Jesús, Él lo dijo, dice, separados de mí, nada podéis hacer. Pero cuando venimos a Él, pues Él nos reconcilia con Dios, nos capacita, nos da su espíritu para poder vivir y para poder hacer la voluntad del Padre.
Bien, entonces podemos concluir que el equilibrio perdido ha sido restaurado por el Mesías mediante la obra redentora completa, o sea, crucifixión, muerte, sepultura, resurrección y exaltación. Ah, vamos a concluir que se nos ha ido el tiempo.
Sí.
Así que si nuestros amigos nos quieren adquirir un libro, ¿cómo lo conseguimos?
Pues en las librerías evangélicas se puede conseguir en España, y si quieres conseguirlo puedes escribirme también a nivel personal, puedes escribirme a mi correo electrónico vzavallos@hotmail.com y yo con mucho gusto pues te lo envío por correo.
Muchísimas gracias, Virgilio. Gracias una vez más por estar con nosotros.
Gracias a ti, Mati. Ha sido una alegría inmensa.
Dios te bendiga. Benji, muchas gracias porque siempre estás dispuesto a prestarnos tu voz. Y cómo no, podía ser de otro modo. Gracias a ti, amigo y amiga, que nos escuchas, que nos sigues fielmente tras las ondas. Tú eres muy importante para nosotros, ¿lo sabías? Y para terminar os dejo con una frase célebre de Chesterton, escritor, periodista y ensayista inglés que muriera hace más de 80 años. Dice así la frase: lo más increíble de los milagros es que ocurren. Desde Momentos Literarios te dejamos con la maravillosa expectativa de esperar tu milagro. Un beso.
Tarde de tertulia. Escríbenos y haznos llegar tu opinión, comentarios o sugerencias a través del correo electrónico tardedetertulia@vozdevida.org. tardedetertulia@vozdevida.org. O bien por correo postal al apartado 2093 08200 Sabadell. Comparte con nosotros. Finaliza aquí el programa de hoy. Gracias por tu sintonía. Te esperamos, Dios mediante, la próxima semana en esta misma emisora y a esta misma hora, en tu programa Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.